En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. La Real y el Betis también están en octavos de final de las competiciones europeas. La Real en Europa League, el Betis en la Conference League. Hoy han tenido partido de vuelta de su repesca. La Real Sociedad, que ya había ganado el partido de ida, ha vencido 5-2 al Midland. El partido ha sido extraño, porque ganaba 2-0 la Real, ha empatado a 2 el Midland y después ha apretado el equipo de Imanol y ha metido otros 3 goles. Así que, Brais Méndez, 2 de Susic, otro de Oyarzabal y otro de Oscarsson, como digo, colocan a la Real en octavos de final. Le espera mañana en el sorteo a la Real o el Tottenham o el Manchester United. Así que el enfrentamiento de octavos es importante. Partidazo. Tottenham o Manchester United. Recordemos que al Athletic le puede tocar el Victoria Pilsen o la Roma. Son los dos rivales que le pueden caer al Athletic Club de Bilbao, que ya estaba clasificado para octavos en esa ronda. Victoria Pilsen o Roma. Mañana lo sabremos. Y por parte del Betis, había ganado 0-3 en el partido de ida al Gante. Hoy ha perdido 0-1 en casa. Víctor Roque ha sido expulsado en el minuto 82 por un pisotón y 5 minutos más tarde de esta expulsión ha llegado el gol del Gante. ¿Rival del Betis en octavos o el Chelsea o el Vitória Guimarães? Así que aquí también puede haber un enfrentamiento gordo frente al Chelsea. Vamos a ver qué es lo que le cae al Betis. Ya saben que mañana es el sorteo de todas las competiciones europeas, de los 3 cuadros, de la Champions, de la Europa League y de la Conference League. Recordemos, a las 12 la Champions y a la 1 la Europa League y a continuación la Conference League. Lo damos en la cadena COPE. Antes, como digo, lo primero será conocer los rivales de la Champions. Barça contra Paris Saint-Germain o Benfica. Real Madrid contra Atlético de Madrid o Bayer Leverkusen y Atlético de Madrid contra el Real Madrid o contra el Bayern de Múnich. Así que lo de mañana a partir de las 12 es francamente interesante. El día viene marcado, evidentemente, por dos noticias que tienen que ver con, vamos a decir, con decisiones, una de tribunales y otra de la federación. La de tribunales la conocemos desde primera hora de la mañana, es la de que Luis Rubiales no va a entrar en la cárcel. Ha sido condenado a 18 meses de multa por el beso a Jenny Hermoso. El juez ha considerado que hay una agresión sexual, deberá pagar una multa de 10.800 euros y 3.000 euros de indemnización a la jugadora. Los 4 acusados que estaban también en este juicio con causa pendiente de coacción han sido absueltos. Isaac Avilés, hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Son los principales titulares de la decisión que hemos conocido este mediodía.
Eso es, la noticia, Juanma, como tú dices, es que Luis Rubiales ha sido condenado por agresión sexual. Hay que decir que el juez, leyendo la sentencia, entiende que es una agresión sexual por 3 motivos, fundamentalmente. Primero, porque se produjo, entiende el juez, de forma sorpresiva, sin consentimiento, que es otra de las claves, y porque entiende que atenta contra su libertad sexual, en este caso la libertad sexual de Jenny Hermoso. Le ha dado credibilidad total al testimonio de Jenny Hermoso. Y otra cosa importante es que, a pesar de que el juez considera que hay agresión sexual, la considera de menor intensidad. Por eso no hay pena de cárcel y, como decía, sí una multa de 20 euros al día durante 18 meses, en total alrededor de 10.800 euros. Y también importante, como decías, Juanma, que ha absuelto tanto a Bilda como a Luque como a Rivera y al propio Rubiales por coacciones. Así que en eso no se van limpios absolutamente, no habrá ningún tipo de consecuencias, ni siquiera una multa.
Rubiales va a recurrir.
Y Fiscalía está estudiando y puede que también lo haga.
Vale, pues veremos cómo evolucionan los acontecimientos. Esta es la condena de hoy. Ya había una condena a Rubiales. A Rubiales el fútbol le había echado y la sociedad le ha cancelado. Con lo cual, a lo de hoy hay que sumar que es una persona inhabilitada para ocupar un cargo en el deporte y que además socialmente pues es una persona que ha quedado estigmatizada. Y esto también, insisto, hay que sumarlo a la condena de hoy. Lo digo para los que les parezca poco. Había gente que pensaba que iba a entrar en la cárcel por el beso. Era remoto que alguien pudiera entrar en la cárcel por eso. Pero, insisto, a lo de hoy hay que sumarle, yo creo que condenas más importantes como es la social, la que ha sufrido Rubiales o la que ha tenido Rubiales desde que sucedió todo esto, y la profesional, una persona que está absolutamente cancelada en el mundo del deporte. Y luego está lo que ha decidido la Federación Española de Fútbol o lo que ha comprobado la Federación Española de Fútbol, y es que no existe conflicto de intereses en las actividades empresariales de José Luis Munuera Montero y que, por tanto, Munuera Montero puede seguir desarrollando su labor como árbitro en el fútbol español. Aquí estamos a la inversa. Ha habido condena antes de que se probaran los hechos, antes de que realmente quedara demostrado que había un conflicto de intereses o de que Munuera Montero era un corrupto, como se vendió desde hace 48 horas. Todos los que lo dijeron, todos los que opinaron, todos los que le acusaron, ¿ahora van a ocupar el mismo espacio? ¿Van a hacer lo mismo con la decisión de la federación de que hay una comprobación de los papeles, de los documentos, de los pagos, de los no pagos? ¿Ahora eso qué? Pues nada, Munuera Montero ha visto cómo su nombre se ha manchado en las últimas 48 horas y esto de la federación ha concluido que no existe conflicto de intereses ocupará una línea, ocupará 10 segundos, cuando lo otro ocupó horas y portadas. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, exonerado Munuera Montero. Además, la frase que nos dice es que la verdad solo tiene un camino. Es la primera frase que ha salido del móvil del árbitro jiennense. Después del aquelarre mediático de las últimas 48 horas, el Departamento de Cumplimiento Normativo de la Federación concluye, Juanma, que no existe conflicto de intereses en las actividades empresariales del colegiado andaluz, que ha presentado toda la documentación, que ha presentado todas las facturas. Se ha accedido a toda la información depositada en el registro mercantil, absolutamente todo, para que el complayer de la federación concluya que archiva este caso y que quede exonerado y que no hay ninguna vinculación empresarial. Ahora empieza lo otro, Juanma, que son sus abogados con demandas civiles y penales para todos aquellos que le han difamado públicamente.
Ha habido reacción del Atlético de Madrid, que era uno de los clubes que en esas informaciones venía señalado porque una de las ofertas de trabajo era del Atlético en Madrid, así que dice el Atlético que ha sido utilizado como parte de una campaña coordinada de desprestigio y de acoso contra el colegiado andaluz. Y luego el community manager ha escrito un tuit que va en la línea de los últimos días. Dice el Atlético de Madrid: queridos amigos de la RAE, la Real Academia de la Lengua, disculpadnos por volver a molestaros con otra consulta sobre un tema que se ha puesto de actualidad en las últimas horas. Queremos evitar el anglicismo fake news y hemos pensado en calificarlo con la palabra bulo, pero vemos que vuestro diccionario tiene varios sinónimos: mentira, engaño, patraña, infundio, trola, bola. ¿Cuál no recomendáis usar? Muchas gracias. Todo, insisto, relacionado con este asunto de Munuera Montero. Sobre Munuera Montero ha hablado el presidente de la federación. Lo hace por primera vez para defenderle, Louzán.
He hablado con él durante estos días, hoy mismo, antes de comunicarle precisamente la resolución que el Departamento de Compliance ha hecho, que lo ha hecho en tiempo récord, como se ha visto, y bueno, pues eso nos da la tranquilidad que se merece él como persona, su familia y también el propio colectivo.
Esto es lo que ha dicho el presidente de la federación. Y ha hablado también el jefe del departamento de arbitraje de la FIFA, Máximo Busaca. Yo creo que ha hablado, sabiendo que hay guerra en España con los árbitros, ha emitido una declaración de apoyo a su colectivo aquí, en este país, como cuando mandan una delegación internacional del ejército para proteger a un país. Pues eso es lo que ha hecho Busaca.
Los árbitros españoles se saben que tiene una personalidad muy fuerte. En España tiene esta característica de personalidad. El español tiene personalidad, tiene talento. Entonces, esto árbitro, más también en pasado, siempre hemos tenido gran árbitro. No es bueno cuando de afuera critican mucho, no respetan el árbitro y no respetan la persona tampoco.
Esto es lo que ha dicho Massimo Busacca, el jefe, insisto, de los árbitros en la FIFA. Tenemos por delante una gran noche de radio, una noche de radio súper ordenada, súper limpia, para cerrar semana de manera brillante, por todo lo alto. Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Es que los de hoy son realmente educados y hablan de uno en uno, no se pisan.
No como otros.
Efectivamente. David Sánchez, hola David, ¿qué tal?
Buenas noches.
Nacho Peña, hola Nacho.
¿Qué tal, Juanma?
Gonzalo Miró, hola Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Y Luis García, hombre Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy hombre. Bien. ¿Y tú?
Muy bien.
¿Te pasa algo? ¿Por qué me saludas así? ¿Con esa,
qué sí, tal? Es
con
qué
esa risita?
No, no, qué risita. ¿Qué dices?
Risita cómplice. Sí, te veo raro.
No. Es que has mandado ya 3 o 4 mensajes en lo que llevamos de programa y llevas 10 minutos.
Sí, bueno.
Y sé para quién van todos. Además.
¿Sí?
Perfectamente.
Sí, pues, qué listo. Nos pues, ha salido hoy. Sí.
Bueno, oye, pues si sabes para quién van.
Perfecto. Lo que pasa es que vengo con la voz tomada, ¿eh?
Sí, y no te salen, ¿no?
No me
salen. Vale. Mañana comienza, mira, precisamente. Mañana Celta a las 9 de la noche.
Osasuna.
Celta Osasuna. Jornada 25 en primera división.
Hay lío en el Celta con Manquillo y Giraldez, no sé si lo sabes.
¿Qué ha pasado?
No, hay medio lío porque Giraldez ha dicho que lleva unas jornadas sin ir convocado, ha dicho que no le pasa nada, que está entrenando bien y que es decisión suya. Y Manquillo, que lleva 5 años sin usar Twitter, ha contestado con unos emoticonos de sorpresa y de cremallera en la boca.
¿Ah, sí?
5 años sin usar Twitter y lo ha usado hoy para poner 2 emoticonos.
Ya tiene que ser, ¿eh? Pasar 5 años sin escribir y que ya te tienen que calentar, ¿eh?
Ya ha debido molestar, sí.
5 años sin escribir, que no sin usar. Hay gente que lo usa sin escribir.
Pero viene de lejos esto, ¿eh?
Sí, del partido con el Atleti de Bilbao.
Sí.
Ahí tuvieron, al parecer, bronca.
Mañana comienza también la jornada en segunda división, jornada 28, 8:30, Málaga-Tenerife. En tenis ha caído Alcaraz. Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y eso que lo tenía en la mano, porque iba ganando en el tercer set, 4-2 y bola de 5-2. Y es verdad que Lechka ha jugado muy bien. Alcaraz no se reprocha nada, ¿eh? Dice que ha dado el 100%, que se va con la cabeza muy alta y que está muy satisfecho de su partido. Es más, hemos conseguido sus palabras en español, Juanma, y mira lo que dice y de qué le han servido estas 2 semanas.
Tremendo. No, hoy no achaco nada a las desconexiones. Creo que he estado a un nivel óptimo, nivel mental, concentrado. Yo creo que estos 2 torneos, tanto Rotterdam como aquí en Doha, he hecho un gran paso hacia adelante en ese aspecto. He estado haciendo las cosas muy bien. Yo creo que he crecido mucho como persona, como jugador. A pesar de la derrota de hoy, me voy con la cabeza alta sabiendo que he hecho las cosas bien y este es el camino a seguir. Ha sido por nada, por lo que no pasó en semifinales, pero no achaco nada al nivel mental hoy.
Bueno.
He crecido como persona y como jugador.
Muy bien.
Ojo, en estas 2 semanas, Carlitos Alcaraz.
Ojalá nos pasara a nosotros, eso.
Lo próximo, Indian Wells y Miami, aunque antes se juega una exhibición en Puerto Rico.
Topuria renuncia al cinturón de campeón del mundo de peso pluma y sube al peso ligero, como adelantó en directo en el partidazo de la cadena COPE en el programa especial que hicimos en Madrid en el Teatro Alcázar. Y mi pregunta es, ¿él tiene el cinturón en casa? ¿Ahora qué pasa? ¿Que va un tío de la UFC y se lo quita? ¿O lo tiene que mandar él por seguro?
Me imagino que harán otro distinto y que eso se lo dejarán para que él lo guarde de recuerdo. Pero la verdad que no lo he preguntado.
No, es el cinturón. Se va para el campeón.
Puede ser que se lo hagan devolver.
Es itinerante, ¿no?
De momento lo ha dejado vacante.
Lo bueno es que va a ser siempre campeón del mundo.
Claro,
nadie le quita el cinturón. Sí. Renuncia a él.
Yo me tenía que haber retirado del líder, claro.
Sí, claro. En el momento que renuncias ya no lo eres.
Claro, efectivamente. Claro.
Cuidado con volver a ser.
Ya no es campeón.
A ver lo próximo, Juanma, porque evidentemente Ilia quiere a Makhachev. Makhachev no quiere a Ilia. Su manager hoy ya se ha vuelto a esconder a decir que, bueno, que primero tiene que ganar alguna otra pelea, que están hartos de dar oportunidades a los pequeñitos, como dice él. Y le ha respondido rápidamente el manager de Topuria, que en cuanto ven su nombre ya se olvidan de que son enanos y lo que quieren es evitarlo. O sea que, bueno, yo creo que primero va a haber otra pelea. Y luego, a final de año, la de Makhachev.
Vale. Eurobasket. Clasificación del Eurobasket 2025, jornada 5. Letonia, 83. España, 66. Nos han dado bien los letones. Y además, Ibaka, nos lo cuenta Pilar Casado, no se va a marchar del Real Madrid. Está disgustado por jugar pocos minutos, pero no tiene intención de abandonar el club. Es la información de Pilar Casado. Así que todo preparado para tener por delante una gran noche de radio, que va a comenzar en Donosti, ciudad impresionante, bonita.
De las más bonitas del mundo.
Del mundo.
Del mundo.
¿Te puedes creer que tengo...? Yo creo que el último viaje que hice igual fue a Donosti y tengo ganas de volver.
Sí, yo también.
No fue el último, fue el penúltimo, pero que y ya tengo ganas de volver
otra vez. Yo tengo ganas de volver siempre a Donosti.
¿Comiste bien?
Sí. Donosti, el que coma mal es que... Hay que buscarlo, ¿eh?
No tiene, o sea, mal, bueno, no tiene mala
gana. En Donosti tienes que buscar...
Fauto, tú eres capaz de comer mal.
Buscar para comer mal.
Es imposible.
Sí,
tú eres capaz.
Marco Antonio Sande. Hola, Marco, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. De hecho, comiste a 300 metros de mi casa.
¿Ah, sí?
Que lo sepas.
¿Sí?
Sí. Fuiste a Lasarte, ¿no?
Sí.
A un restaurante conocido.
A ver, bueno,
pues ahí vivo yo.
Sí, sí.
Cerquita de Zubieta.
Bueno, cruzando el río, estás, bueno, hombre, relativamente cerca de Zubieta, pero muy cerca de mi casa, comiste, hazme caso.
Yo iría todos los días.
Estabas absolutamente controlado allí.
Sí, sí.
O sea, que sepas que por donde te muevas, ahí te seguimos.
¿Qué prefieres, el Tottenham o el United?
Y yo el Manchester United, porque está peor que el Tottenham, pero están los dos, la verdad, a un nivel bastante bajo. Lo que pasa es que, bueno, son dos.
El otro día le ganó el Tottenham al United.
Por eso digo que prefiero el Manchester United, porque no está en su mejor momento. Y oye, la Real Sociedad podría darle un susto. Esto ya lo has visto. Esta noche se ha pasado por encima del Midtjylland. Se han pasado apuros porque el Midtjylland se partía en dos. O sea, la defensa es un desastre del conjunto danés. Y la delantera, bueno, pues te arañaban un poco, pero claramente superior la Real Sociedad. Estamos muy pendientes de Lucas Susic. Nos acaba de decir Imanol Alguacil en rueda de prensa que no es cruzado, sabes que se lesionó, lo tuvieron que cambiar. Hace un gesto un poco raro y en el momento nos preocupamos bastante, pero ha dicho y ha repetido además, no es cruzado, esperamos a la resonancia de mañana, y que Susic quería seguir además sobre el rectángulo de juego. La Real, que no pasaba una eliminatoria europea desde el año 98, ganó en 16avos al Dinamo de Moscú en el año 98, bueno, pues ya está en octavos de final esperando a lo que tú dices, o al Tottenham o al Manchester United.
¿Cómo lo ves, Joseba?
¿Qué prefiero? ¿Cómo sí. lo veo? Preferir, pues por nombre, es más rimbombante y más un cartel más bonito el del Manchester United, pero la situación de los dos ingleses es muy parecida, porque estamos hablando de que el Manchester United está hecho una porquería, que lo está, pero el Tottenham está hecho una semiporquería porque tiene un punto más que el United, o sea que están muy parejos. Por nombre es más bonito en la eliminatoria contra el United, que se repite además en el tiempo, porque yo creo que sería la tercera vez en 6-7 años. Así que, bueno, Old Trafford.
Y ya se le ganó allí.
La vuelta allí, en Inglaterra.
Sí, sí.
En Londres o en Manchester.
Sí. Bueno.
¿Y el equipo? ¿Lo ves bien?
Hoy ha sesteado bastante. Después del 0-2 ya se han creído que se había terminado el partido y les han dado un susto. Y bueno, pues han espabilado. Sí, bueno, está bien. Con muchos altibajos, la verdad es que no está teniendo una regularidad durante el tiempo necesario de la Real y está provocando que te deje dudas, pero bueno, vamos a ver.
Muy bien.
Digo atrás, Joseba, en el que no haya visto el partido y lo pueda ver a partir de los highlights o tal, hay un arranque de partido de los daneses. El primer gol de Bryce se resbala el central
Pero es que antes había habido una cesión de un defensor a su portero que se la ha dado atrás.
Yo creo que es un gol, te lo juro, es el de los goles más ridículos que he visto en mi vida.
Sí, porque el
pobre defensa.
Es que se ha caído como un señor mayor.
No, cae que dan ganas de ir a levantarle. En vez de meter el gol, de verdad. Es que da pena, de verdad. Si tienen la posibilidad, vean el gol de la Real. Es el primero, ¿no?
El primero, sí.
El primer gol, justo. O sea, tremendo, tremendo. O sea, pobrecillo.
Por eso yo creo que la Real se ha confiado demasiado y luego les han pegado un sustito.
Sí,
le viene
sí,
bien también.
Sí.
Le viene
sí,
bien.
Sí. Muy bien, Marco. Gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Cuando vuelvas ya pago yo la comida, chao.
Muy bien. Vámonos a Sevilla, allí está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estoy.
Allí,
¿qué tal?
0-1 con el Levante.
Sí, sí, la verdad es que, a ver, la eliminatoria estaba sentenciada con el 0-3 de la ida, pero juegas ante 51.000 espectadores.
51.000 han ido a ver un partido de vuelta 000. Con 0-3 contra el Levante un jueves a las 18:45.
Conference League. Laborable.
Conference League.
Y resulta que juegas una primera parte discretita, justita, y en la segunda te dejas llevar y acabas perdiendo ante el game. Oye, pues esto no deja de ser un poco un borrón, ¿no?
Le habrá pitado la gente al equipo, ¿no?
Sí, ha habido tímidos pitos en algún momento puntual, pero bueno, la gente ha dado por bueno que, bueno, mañana el sorteo y tal, pero había ese clásico murmullo en la grada de, oye, estamos aquí, que es un partido que hemos hecho todos un esfuerzo por venir, hay aquí más de 50.000 almas y lo que ha ofrecido el equipo es muy poco, muy en la línea de Conference, pues, ese partido de ida de ante el Gen del 0-3 que tenía y que había provocado que la eliminatoria estuviera prácticamente resuelta, pero oye, que son profesionales del fútbol y lo único que tienen que hacer es jugar uno o dos partidos a la semana, y qué menos que ante un rival menor como es el Genk te lo tomes un poquito más en serio, con más nivel, con más intensidad y le des una alegría a la gente. Creo que es lo mínimo, ¿no? Y la gente es verdad que se ha ido pensando mañana en dos bolitas. Una pone nombre Chelsea, otra pone victoria de Guimarães y la vida te puede cambiar por completo. Si te toca el Chelsea, al Betis le está tocando el gran favorito a conquistar la competición. Si te toca el victoria de Guimarães, te toca un rival bastante más asequible. Es que si no te toca el Chelsea, ya evitas al Chelsea y a la Fiorentina, que es el otro gran rival, digamos, que hay en esta Conference League, hasta una hipotética final. O sea, ya desaparecen de tu cuadro. Por tanto, el hecho de que mañana te pueda tocar el Vitória de Guimarães, te allana muchísimo el terreno. El partido ha acabado con el 0-1. Además, ha sido expulsado Víctor Roque a falta de 7 minutos. Ahora te cuento enseguida, Juanma,
sí,
si te parece.
¿Cómo está lo del futuro de Víctor Roque? Sí.
De su futuro. Pero ha terminado el partido y, por ejemplo, a Aitor Rival, uno de los capitanes de la plantilla, no le ha gustado que un compañero de Canal Sur, el compañero Manolo Martín, le haya hecho simplemente la apreciación de que, oye, venís de dos victorias consecutivas y tal. Y, hombre, un poco borrón, ¿no? Hoy en casa, perder el partido y tal. Y no le ha gustado el asunto a Aitor Rival.
Victoria en Gante, victoria ante la Real, la gente se había subido en el autobús este de la ilusión y hoy emborrona un poquito ese marcador, ¿no?
Bueno, emborrona porque lo dices tú, porque bueno, al final creo que el equipo, como
lo
he dicho...
Lo digo yo y lo dice el marcador también.
Bueno, creo que acabo, o sea, recuerdo haber dicho que las sensaciones del partido han sido buenas, pero no las del marcador. Si lo quieres enturbiar un poquito, pues...
No, yo no quiero enturbiar, yo pregunto.
Ya, bueno, pero preguntas con esa intención.
No, yo no tengo ninguna intención.
¿Me vas a dejar hablar o vas a estar todo el rato?
Todo lo que tuvieras, pero no digas lo que yo no he dicho.
Ahí va.
Oye.
Sí, se han enganchado ahí un pelín.
Sí, no iban a salir del bucle.
Sí, sí, sí.
Pero estaba más cabreado el compañero que Rival, ¿eh?
Sí. Pero es normal, porque la pregunta la ha tirado con bastante respeto. Habéis ganado y esto emborrona un poco la dinámica del equipo. Yo no le vi mala intención a la primera parte de la pregunta, pero es verdad que luego saltan a la primera, ¿eh?
No, pero sobre todo, ¿me vas a dejar hablar? Bueno, yo también podré hablar, ¿o no? Solo vas a hablar tú.
Sí, pero creo que la pregunta estaba bien formulada. Luego hay la apreciación del compañero, que me parece además muy correcta y que comparto, y luego es verdad que hay ese enganche que no ha ido a más y luego ya han cambiado el asunto de tema, porque ya el asunto se había enquistado
un poco. ¿Sabes qué pasa? Que los jugadores, como ya no dan entrevistas, han perdido la capacidad de dialogar con alguien que les lleve la contraria.
Lo estaba pensando,
tal cual,
Juanma.
Tal cual. Es que
lo lleve
la
contraria. Pensando, Juanma.
No tienen esa costumbre. Esa costumbre. Sí, ¿por qué? Sí. Porque ahora lo que hacen es cuelgan un post en Instagram o hablan con el periodista, el jefe de prensa del club, o le graba un vídeo el departamento de comunicación del club. Pero claro, un periodista que te lleve la contraria y dicen, ¿esto qué es? Sí, pero sí, ¿cómo? Sí. Pero,
Cuando todo puede ser mucho más natural, ¿no? Claro. Y con un poquito más de cintura, ¿no?
Sí, sí.
O sea, así lo veo yo también. Lo había pensado justo antes de entrar viendo la secuencia completa. Bueno,
también es verdad que nosotros ya no estamos acostumbrados a entrevistar a jugadores, con lo cual tampoco sabemos cuándo se van a cabrear ni cuándo no. O sea, hemos perdido los dos mundos, nos hemos separado tanto que hemos perdido el conocimiento uno del otro. Sí, sí.
Uh-huh. Sí, el cariño, ¿no? Y la cercanía, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, de Víctor Roque, te cuento.
Mira, nosotros íbamos a entrevistar hoy a uno.
¿Sí?
A un jugador.
Bien. ¿Y qué ha pasado?
Iba a estar aquí en el partidazo y un futbolista. Uh-huh. Y el club nos lo ha echado para atrás, el club en el que juega, porque interpreta que, no voy a decir cuándo, pero interpreta que en los últimos días ha habido críticas aquí en el programa.
Venga ya.
Sí.
¿Al club o al futbolista?
Entonces han dicho, no, y él ha dicho, no, pero si a mí, yo, no es el momento.
¿Vas a decir el club?
No.
El club tampoco.
No, porque quiero entrevistarle. Entonces, lo que quiero es que entren en razón y que ven que no pasa nada, que son opiniones que mientras estén dichas con respeto, este es el juego que hay.
¿Y se le criticó?
Sí.
Sí, se la criticó. No todos, ¿no?
Yo, no, claro.
Bueno, como todo en este programa,
bueno,
que no todos.
Avancemos.
Pero seguramente el jugador querría venir.
Habría que plantearse si tendría que ser obligatorio.
¿El qué? ¿Atender a los...? No, hombre, no. Yo tampoco creo que
sea. Sí, yo creo que sí.
Yo creo que no.
Sí.
Yo creo que no.
Obligatorios después de los partidos con los que pagan los derechos.
No creo, porque nosotros somos una empresa privada y te pueden decir, ¿por qué voy a tener yo que ir a tu empresa a que tú hagas un programa de radio a mi costa? No,
¿a vender al club?
Pero me refiero a que la, sí, la liga lo que hace es vender un producto,
sí,
¿no?
O sea, sí, pero bueno, para eso tiene sus medios oficiales de la liga. No los medios de comunicación privados.
Perdona, la liga vende unos derechos a unos operadores de televisión y ahí es obligatorio que atiendan a esos operadores. Pero ha habido, por ejemplo, un club que lo ha llevado a la justicia ordinaria y ha ganado esa batalla a la Liga y no atiende ningún jugador a ningún operador nacional e internacional en partidos de Liga.
Bueno, no, pero si yo no digo que sea obligatorio por ley, sino que el producto, a la hora de vender el producto, lo lógico sería que el aficionado tuviese la oportunidad de escuchar a los protagonistas en general.
Y para el responsable de marketing del club, pues por supuesto que le parecería mejor todavía.
Las ruedas de prensa son obligatorias.
Víctor Roque, ¿qué va a ser de Víctor Roque?
Bueno, te cuento rápidamente cómo está la situación. El Betis recibe ayer una llamada del Barça y le traslada que Palmeiras quiere llevarse a Víctor Roque ya antes de que cierre el mercado brasileño. El mercado cierra el 28 de febrero, es decir, el viernes de la próxima semana. ¿Qué pasa? Que los derechos federativos actualmente están en manos del Betis. Es decir, que este traspaso de Víctor Roque del Barça a Palmeiras, que parece que puede llegar incluso a 25 millones de euros, que es un dinero que me comentaban los compañeros de Copa de Barcelona, que podrían dar por bueno en el Barça, en torno a esos 25 millones de euros, que es la misma opción de compra que tiene el Betis al finalizar esta temporada, claro, depende de que el Betis lo quiera liberar. El Betis le dijo ayer al Barça que no, que su intención es quedarse con Víctor Roque hasta final de temporada, porque además tiene pocos efectivos en Conference. Ahora, por ejemplo, tiene un problema con Bacambú, no tiene inscrito al Cucho Hernández porque no tenía cupo. Pero yo me he puesto en contacto tanto con gente cercana al jugador y también con gente cercana y muy directa del club, que me dicen que no cerremos la posibilidad de que se pueda dar el escenario de que se pueda marchar. El jugador está ahora mismo en un momento difícil, hoy se lo ha visto en el partido que no iba, ha tenido también, me comentaban, algunos problemas personales el chaval y tal, no lo ve ahora mismo, no se ve en el Betis, vamos a ver si le hacen cambiar de opinión. Y claro, en el Betis dicen, sí, yo puedo dar el pase al asunto y decirle al Barça que para adelante con la negociación, pero querrá algo de tajada en la negociación.
¿Os gusta Víctor Roque a vosotros?
No.
¿Le habéis visto algo?
Lo que ha demostrado hasta ahora, no, desde luego. No.
A mí 25 millones me parece un regalo para el Barça. Aun perdiendo algo de dinero, me parece una gran operación.
El tema de Víctor Roque es que, si no me equivoco, tiene 19 años todavía, ¿no?
19, sí.
Claro, es que es un crío, todavía está por romper eso, pero es verdad que si
él dice que lo mejor para él, Luis, es volver a Brasil y digamos que casi empezar de cero.
Malo,
o sea, porque yo
malo,
creo que es un problema más.
Cuando el jugador ya dice que lo mejor es volver para Brasil, sí, malo.
Bueno, sí. Al menos es consciente, claro.
Sí, pero en el Betis quieren recuperarlo, ¿eh? Y Pellegrini, sobre todo, quiere quedárselo porque sabe que tiene dos retos, que es Europa y la Liga, y por supuesto que la opinión de Pellegrini es que Víctor Roque se quede y el club va a intentar que el jugador se quede. Otra cosa es que vengan con dinero y que al final el jugador diga, oye, que es que me quiero ir porque me quiero ir. Por eso dejemos la posibilidad abierta de que se pueda dar el traspaso antes del día 28.
Perfecto. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego. Está Mónica Marchante en Nyon.
Anda.
¿Bre?
Mónica.
Mónica.
¿Hola?
¿Os sorprende? Está allí porque...
Hola, Mónica.
¿Qué, ¿qué pensáis? ¿Que ha ido a pasar el fin de semana?
Pues yo pensé que sí.
¿A Nyon?
Bueno, a lo mejor se queda.
No lo sé.
Hombre, no lo tengo pensado.
No lo tienes pensado.
Pues es bonito Nyon, ¿eh?
¿Es bonito Nyon?
Sí. Oye, te digo una cosa. Bonito. Sí, bueno, es bonito y sobre todo aterrizar en Ginebra de día es precioso. He visto el Mont Blanc, todos los Alpes nevados, la verdad que un espectáculo. Pero bueno, el espectáculo el que vamos a tener mañana aquí en el sorteo.
Pues que tres sorteos con seis equipos españoles.
Sorteos y dentro de los sorteos otras tres fases de los sorteos, porque se sortean muchas cosas.
Sí,
todo el cuadro.
La zona azul, la
zona
plateada.
Hay que estudiar.
Sí, zona plateada.
Se lo voy a poner a huevo a foto, es que España con Gran Bretaña, con Inglaterra es el país con más representantes en los octavos de final de las competiciones.
Sí, y ayer sacó pecho,
No, pero ayer no estaba todavía certificado.
Mónica, ¿quieres decir algo del sorteo, del ambiente que habrá ahí?
Bueno, que vamos a... No os lo explico porque es un poquito espesa la cosa, pero bueno, vamos a saber el
pero
rival
si está
del
más
Real
fácil
Madrid.
Que nunca, está más fácil que nunca.
No, pero bueno,
zona plateada, zona azul.
Claro, pero cómo se van sacando las bolas y demás, que la segunda bola que va a salir va a ser la que saque el rival del Real Madrid. O sea, que la vamos a saber prontito.
Prontito.
Y después se va a sortear pues si para cuartos quién juega en casa, quién juega fuera, y sabéis que el que viene por el lado plateado será el local en la final, pero bueno, todavía queda mucho para eso.
No, la historia está en saber si Madrid y Barça van por lados distintos del cuadro y por tanto solo se enfrentarían en una hipotética final.
El Barça le toca al Benfica.
O el Atleti. Saber por dónde van los equipos españoles, pero como nunca se ha dado en Champions, Gonzalo, una final Madrid-Barça, y sí hemos tenido una final Madrid-Atleti, esa final inédita de Champions, que mucha gente está deseando, que es Madrid-Barça, pues a ver si mañana ya sabremos si este año se puede dar
correcto.
O no se puede dar.
Barça-Atleti tampoco se ha dado nunca, ¿no?
Barça-Atleti tampoco. No.
Si toca Barça-Benfica, se puede dar la final. Si toca Barça-PSG,
ya no.
No.
Se cruzarían.
Correcto.
Perfecto.
¿Se sabe quién va para allá, Mónica?
Sí, bueno, yo he viajado en el mismo avión que Emilio Butragueño, del Real Madrid, Carlos Bucero, del Atlético de Madrid.
Bien.
Y el Barça no me ha confirmado quién viene, pero entiendo que alguien vendrá, lo sabremos mañana.
¿Y usted?
A lo mejor va a la puerta.
Del Barça mínimo 7.
Bueno, no lo sé.
Mínimo 7.
No lo sé.
Sí, hombre, y usted
ya
seguro.
Ya te digo que me han privado. Dicho que me lo confirmaría.
Y además
mañana.
Irá y está súper moreno, ¿eh? O sea, da igual que vaya...
Sí,
súper...
Buena piel.
Sí. Vale, te quedas que vamos a hablar de lo de Rubiales, pero si no...
Claro.
Sí, vale, perfecto.
Sí.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo de la cadena COPE? Alberto Araújo.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira,
formalidad, ¿eh? Todo, ¿eh?
claro, en la línea de los últimos días en el programa.
Sí, desde los después de la tormenta viene la calma.
¿Eh? Claro. Mira, decía uno, el Atlético
y
de
más que va a haber.
Cuando
y...
no hay incendiarios pasa esto.
Correcto.
Y por cierto, los oyentes lo agradecen mucho.
¿Están
verdad?
Contentos hoy?
Hoy, de momento, sí. Sobre todo no están enfadados.
Que no es lo mismo.
Nosotros ya no queremos hacer feliz a la gente. Lo que queremos es que no se mosqueen.
Tenemos tiempo para cabrearlos.
Mira, uno decía, el Atlético de Madrid se ha quejado más por unos comunicados del Madrid que por el caso Negreira. El antimadridismo de este club es enfermizo. Si queréis escuchar a los jugadores del Madrid, os hacéis el carnet de madridista, accedes a la aplicación del Real Madrid y lo ves. Básicamente el Madrid explota sus derechos de manera legal. Otro decía, tarde noche de radio como siempre aquí desde Bogotá, escuchando el partidazo. Me parece un chiste la multa de 11.000 euros al señor Rubiales. La federación se ha salvado a sí misma exonerando a su árbitro. El compliance del Barça tampoco vio nada raro en los pagos a Negreira porque eran para informes lícitos. Pues nada, sigan así. Munuera es exonerado por el departamento de compliance de la federación. El mismo que no encontró nada reprochable en las acciones de Luis Rubiales.
No, es el mismo. Con Rubiales mismo, no había. Con Rubiales no había.
¿Cómo sale el corte? Si salieron todos, si no, salieron pero todos no los que estuvieron en compliance en la federación.
Claro, no digamos que es el mismo.
Hay que contestar al oyente.
Claro,
muy bien.
Claro.
Y otro oyente.
Los oyentes que se les leen falsedades en antena, hay que decir, esto no es así.
Muy
sí,
bien,
¿no? Ya se lo has dicho
muy
tú.
Bien.
Y mira.
Ya hemos cabreado unos cuantos.
Eso está cabreado ya. Eso en concreto cabreado.
Venga. Y mira, ese está cabreado contigo, Juanma. Dice, venga, Juanma, ¿me puedes explicar por qué usas ese tono tan discriminatorio cuando presentas a Luis García cada noche?
No, discriminatorio no, es un tono de...
No le traga. O sea,
la gente le dice hombre Luis por la calle.
Entonces... No me traga, es verdad.
Es una sorpresa. Una sorpresa que siga viniendo cada lunes y cada jueves al partidazo.
Cuando saques la cuenta de este mes te van a salir 8.
No falla nunca.
8.
¿Qué es lo que viene en contrato?
No, en contrato no viene nada. En contrato viene calidad, no cantidad.
Estas Oscar poniendo la X.
No, claro. Es que si queremos cantidad también, hijo.
Claro.
Queremos todo.
Estas Oscar poniendo la X de momento febrero lo está salvando, pero...
Sí, pero debes unos meses.
Sí,
febrero
debes unos meses a la prensa.
Sí, pero todavía debes, ¿eh? Le debes a la caja, ¿eh? Todavía.
Créeme que la caja me debe a mí.
Sí, sí.
Esto lo podemos comprobar. Tengo WhatsApps.
Sí.
Venga.
Mapeta Compliance, ¿sabes qué te dice?
Eres el Munuera de la radio.
12:01, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE, de verdad, ¿eh? Gran noche y ordenada noche de radio.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
Interesante.
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los más veloces, con un 50% de descuento en una selección de textil, calzado y complementos de Nike y Adidas. Así son las ofertas límite. Del 20 al 23 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Tell me why.
Porque supe cupe a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe cupe.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el SUV coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación, consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Esa nube de ahí parece un barco.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina navegar con MSC Cruceros por el Mediterráneo, las Islas Griegas, el Caribe o los fiordos desde 883 euros y con el transporte y las bebidas incluidos. Porque ese crucero que imaginas de MSC Cruceros, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero no es un sueño, es tu crucero MSC en Viajes El Corte Inglés.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Nacho Peña, Gonzalo Miró, Luis García, está Fouto, sigue Mónica Marchante desde Nyon, está Isaac Avilés y se incorpora Andrea Peláez. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Para hablar del final de, bueno, de la sentencia que hemos conocido hoy del juicio a Rubiales, que no sé si es el final porque se anuncian recursos, entonces a lo mejor esto no queda así. ¿Sabes si Jenny Hermoso va a recurrir, Andrea?
No tengo la confirmación 100% a esta hora, pero durante todo el día he hablado con su entorno más cercano y lo último que me comunicaban es que los abogados lo estaban estudiando muy seriamente, el recurrir esta sentencia, así que no me extrañaría en absoluto. De hecho, estoy más cerca de que esa noticia que en las últimas horas se ha hecho oficial sea así, que recurra a la parte de Jenny
Hermoso. Tienen 10 días, si no me equivoco, ¿no?
10 días, sí.
Diez días,
efectivamente.
Desde la publicación de la sentencia, que ha sido en el día de hoy. ¿Cómo ha caído esto en la selección, Andrea? Ellas están concentradas, las jugadoras. Jenny no está en esa concentración. ¿Cómo,
sí.
¿Qué puede ser?
Esto, Juanma, la hora a la que se ha hecho oficial la resolución, Jenny Hermoso, como bien recuerdas, no está concentrada con la selección española, está en México. Por lo tanto, con el cambio horario, esto ha sido en México alrededor de las 7 de la mañana. Es decir, Jenny Hermoso se ha levantado, se ha despertado hoy con la noticia de que Rubiales ha sido condenado por agresión sexual con esa multa de 18 meses y a las jugadoras las ha pillado efectivamente en la ciudad del fútbol de Las Rozas. De hecho, han entrenado a las 11 de la mañana, esto ha sido alrededor de la 1:30, habían terminado el entrenamiento. Recuerdo que en la concentración están, entre otras, Laia Codina e Irene Paredes, que han sido dos de las futbolistas compañeras de Jenny Hermoso que han testificado en este juicio. En resumen, yo creo que el sentir de las futbolistas casa muy bien con lo que a la cadena COPE nos ha trasladado durante todo el día, desde que se ha hecho oficial la sentencia, el entorno de Jenny Hermoso. Sienten que es un paso adelante tanto para Jenny como para las mujeres que Rubiales haya sido condenado por agresión sexual. Sienten que se le ha puesto nombre por parte de la justicia a lo que todo el mundo vio el pasado 20 de agosto de 2023. Pero es verdad, Juanma, que tanto las jugadoras como el entorno de Jenny Hermoso siente insuficiente la absolución, sobre todo por esas coacciones o presuntas coacciones de los cuatro acusados. Sobre todo me trasladaban que están muy orgullosos de Jenny por su valentía, por todo lo que ha hecho y lo que ha tenido que vivir en los últimos meses, y dicen que lo importante no es la multa, que consideran irrisoria, pero que lo importante es que su verdad y lo que ella ha defendido durante todo este tiempo por fin hoy lo ha refrendado un juez de la Audiencia Nacional. Mañana juega la selección española en el Ciudad de Valencia de Valencia, en el campo del Levante, el primer partido de la Liga de Naciones ante Bélgica, y en la rueda de prensa hoy a las 7:30 ha hablado Irene Paredes, muy significativo esto, en su vuelta, la capitana, como digo, una de las testigos en este juicio, y evidentemente varias preguntas han ido en este sentido. ¿Qué opinaba Irene Paredes y la selección, el resto de compañeras de Jenny, sobre la sentencia?
Sí, es verdad que parece la noticia del día. Lo que puedo decir es que me parece acertada la condena por agresión sexual. Lo que me parece algo llamativo o raro, me parece que no haya condena por las coacciones. Es el resumen del resentir del vestuario. A partir de ahí, nosotras, ¿qué vamos a decir? Respetamos a la justicia y lo demás es estar centradas en el partido de mañana, que es lo que nos toca a nosotras.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal del Partidazo. ¿Está, Emilio? Ahora saludo a Emilio Cortés. Os pregunto...
Juanma.
Sí.
Yo estaba hablando con fuentes judiciales y les preguntaba por el tema este, precisamente de la coacción, y me dicen que a ver, que lo de la coacción no es un caso concreto ahora porque sea el caso Jenny Hermoso, sino que son, en general, muy difíciles de demostrar.
Lo dijo Emilio. Por eso, Emilio Cortés. Sí. Hola, Emilio. Muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
Es que cuando entraste la otra noche hablando de este asunto, yo me quedé precisamente cuando tú decías lo de las coacciones, lo veo muy difícil, porque no hay una amenaza explícita.
Intimidación y violencia se
claro,
necesita.
Claro, claro, no hay una amenaza de violencia, no hay nada que pueda ajustarse a lo que entendemos por, o lo que entiende el derecho por coacción, ¿no?
Claro, el espíritu, el corazón de la coacción consiste en utilizar un medio intimidatorio, incluso un medio violento, que consiga doblegar, que consiga orientar la voluntad de una persona bien a no hacer lo que no quiere o bien a hacer algo que no quiere. En consecuencia, en este caso es verdad que parecía que había un sesgo de sugestión, de orientación, sí. Pero yo el elemento coactivo en cuanto a intimidación o violencia, la verdad es que nunca lo vi, y la sentencia parece que concuerda con este pronóstico, que por otra parte es un pronóstico relativamente sencillo porque la coacción es un delito muy veterano en el Código Penal y tiene una jurisprudencia muy muy estática en nuestro derecho.
Bueno, es que además, si te fijas, por lo que dijeron los testigos y los acusados y tal, las coacciones eran en plan positivo, es decir, no decían, si no haces esto te vamos a echar, decían, haz esto y nos portaremos bien contigo. O sea, ¿sabes? O sea, que le daban un poco la vuelta al calcetín y decían, oye, que si ayudas al presidente en este momento, seguro que él se va a portar bien contigo o te va a dar un puesto y tal. No era, o haces esto o te vas de la selección española.
Sí, pero si hay un testimonio, por ejemplo, el de Rafa Hermoso y Victoriano, que es donde el juez ha tenido más dudas, por lo menos leyendo la sentencia, que es cuando, recordaréis la frase que dicen, si le dice Bilda algo así a los dos, como, cuidado porque si no rebajáis un poco esto...
Rodarán cabezas
y dice, habrá consecuencias personales y profesionales.
Ah.
Y aquí, leyendo la sentencia, dice el juez, no hay una clara intimidación. Dice, lo único que dicen es esta frase, pero no dice qué consecuencias va a haber. Por lo tanto, no se sabe. Y dice, lo de rodarán cabezas, porque también añade, no le irá bien ni a ella ni a nadie, dice, lo puedo entender, se puede entender también
por
como
dos,
la de Rubiales, la del
claro,
propio Rubiales.
Efectivamente.
Entonces,
sí, sí.
Al no haber algo tan claro, no se puede entender como coacción. No así lo interpreta el juez o así lo relata en la sentencia.
¿Rubiales, Emilio, sale bien parado de esto?
Yo creo que sale parado, como dices tú, en unos términos muy razonables, de acuerdo con el actual estado de la legislación y la jurisprudencia de la agresión sexual. Es decir, a mí la sentencia me parece modélica, tiene una factura extraordinaria, está muy bien construida, y en consecuencia yo creo que ha tenido una respuesta muy proporcionada y sale, no sale ni mal ni bien parado. Yo creo que lo que sale reforzado es el sistema judicial. Me imagino que no estará satisfecho con el resultado del pleito, como posiblemente tampoco las acusaciones lo estén, pero esto es muy frecuente en nuestro mundo. Pero yo creo que lo que se refuerza es el sistema judicial y evidentemente se ha demostrado primero que un beso en la boca constituye una forma de agresión sexual, que creo que es una catequesis social que tiene mucha importancia y ya digo, a mí la sentencia me parece muy homologable, me parece una sentencia modélica y además con una dialéctica muy comprensible. Y yo creo que el procedimiento se ha cerrado en los términos que merece.
Emilio, a mí me dicen que la duración de la multa está en la media, con esos 18 meses, pero que quizás el montante, esa pena de 20 euros diarios, quizás se quede un poco corto.
Aquí lo que fundamentalmente a lo que atiende la pena de multa es a la gravedad del hecho, no a la capacidad económica del condenado, que eso es secundario.
O sea, si hubiera sido un multimillonario, habría pagado exactamente la misma multa.
La multa se gradúa en atención a la gravedad del hecho, a las circunstancias. La multa es como la pena privativa de libertad, es una forma de pena. Cuando se ponen 3 años y 6 meses, eso tiene una motivación, tiene un fundamento, tiene una razón de ser, no se sortea la pena. Con la multa pasa lo mismo. La multa se aquilata, la multa se gradúa y en atención, insisto, a la gravedad del hecho, a las circunstancias del autor, a las circunstancias de la víctima, se impone en la proporción que entiende ajustada al juez o tribunal. Pero ya digo, no mirando la capacidad económica, cuanto la gravedad del hecho. Y desde este punto de vista, pues, ha tomado esa decisión que además generalmente suele resultar inamovible, porque en eso el juez o tribunal tiene plena jurisdicción a la hora de escoger la pena proporcionada que entiende imponible.
¿Tenéis la sensación de que esta sentencia no deja ningún ganador, ningún satisfecho?
Ni ningún perdedor, ¿no?
No, ni ningún. Pero bueno, es decir, ni los defensores a ultranza de Jenny Hermoso, ni los que han defendido que esto no era para montar la que se ha montado, en el caso de los que están más cercanos a Rubiales, yo creo que ninguno de los dos está contento con lo que...
Hombre, yo creo que los segundos más que los primeros.
¿Sí? Yo también. Hombre.
¿Los de Rubiales?
Sí, yo también, ¿sí? Por supuesto.
Bueno, pero él queda como un agresor sexual, que es sí, lo que decían, bueno. lo que dicen ahora es un agresor sexual. Y ellos...
Yo discrepo, Juanma.
Sí, Mónica, adelante.
Yo discrepo porque para mí es una victoria de los que defendimos siempre, o defendieron, que no tenía que ser la víctima perfecta para que fuera víctima. Y eso me parece algo súper importante de cara a futuro. O sea, es culpable, ha sido declarado culpable de agresión sexual. Recuerda que se puso el foco permanentemente, incluso se ha hecho en el juicio, en los comportamientos de Jenny Moss en el vestuario, después, que si se había reído, que si había bromeado. A mí me parece importantísimo. O sea, más allá de la multa, que sea más o menos, más allá de que la indemnización a la víctima es de 3.000 euros, que alguien puede pensar que ha salido muy baratito la agresión sexual, a mí me parece importantísimo a futuro que todo el mundo sepa que la víctima es víctima, sonría o no sonría, se encierre en una habitación a llorar o no lo haga. Para mí esto me parece que es lo más importante de toda la sentencia.
Sí, está bien visto.
Coincido absolutamente con Mónica, Juanma. Yo,
en eso
creo...
perdón, Andrea, cuando la fiscal puso el ejemplo del robo, estuvo brillante. Porque dice, a ver, una persona a la que le roban, luego, si se va a comer con los amigos, ¿es menos víctima del robo que si no se va a comer con los amigos? Es una víctima igual. Haga lo que haga después, es una víctima de lo que ha pasado en ese momento.
Y otra cosa, Juanma, estamos diciendo que efectivamente no han sido condenados por coacciones, pero la sentencia, ojo, sí reconoce como probadas las presiones a Jenny Hermoso.
Sí.
Es decir, todas las declaraciones de los testigos... en ese sentido han quedado acreditadas y probadas por el juez en la sentencia, o sea, no nos equivoquemos.
Sí, pero no,
otra cosa es que efectivamente
no, pero tampoco dibujemos la sentencia. La sentencia
la sentencia dice que hubo presiones a Jenny Hermoso y además las enumera.
Pero seguramente las presiones no tengan una sanción.
Las presiones de Emilio, no son coacciones.
Claro, las coacciones claro, sí. Vale, eso es.
Pues a eso.
Pero que no es que no pasaron cosas que sí se contó en su momento que pasaron.
Pero eso lo sabíamos todos,
Eso
lo sabíamos todos. Bueno, que había habido presiones, evidente que había habido presiones, evidente. Quería hablar Emilio Cortés.
Sí, no, en relación con lo que decía Mónica, que tiene mucho sentido lo que comenta, lo importante en este tipo de delito es fijarnos en los momentos previos a la comisión del hecho. Porque ahí es donde hay que poner el foco del consentimiento, que en definitiva es el eje de todo esto. Lo que pase luego, efectivamente, tiene impacto en la responsabilidad civil, es decir, la reparación del daño, que en este caso se entiende que son 3.000 euros, porque precisamente esa conducta posterior le hace al juez determinar que tampoco parece ser que tuvo en ella un impacto que justifique más de 3.000 euros. Pero es muy sencillo. Tenemos que ver si antes de que el acto sexual, en este caso el beso, se produjese, concurría o no concurría al consentimiento de la víctima. Y si no concurría y el acto se lleva a término, la conducta es delictiva y se llama agresión sexual. La sentencia además tiene un argumento estadístico absolutamente inapelable. El señor Rubiales al resto de las ganadoras le dio besos en las mejillas. Y sin embargo, a la señora Hermoso se lo dio en los labios. Es decir, hay un significado social de ese hecho que es el que justifica que el derecho penal intervenga, porque, insisto, desde hace muchos años, esto no es una jurisprudencia nueva, hace muchos años que el Código Penal ha cogido el cuerpo humano, lo ha segmentado y ha dicho, mire usted, desde el punto de vista de la autodeterminación sexual, las zonas prohibidas son estas, estas, estas y estas. Si yo voy andando por la calle y viene un señor y me da un beso en la rodilla, eso no es una agresión sexual. Podrá ser otra cosa o podrá no ser nada. Pero el cuerpo humano está perfectamente localizado en cuanto a qué zonas son prohibidas desde el punto de la autodeterminación sexual y, insisto, esa catequesis social de que sepamos de que ni la euforia justifica este tipo de actuaciones, ni la alegría, y en definitiva que hay que respetar, lo que pasa que es una pena que tenga que ser el derecho penal el que termine enseñando a respetar a las personas, pero si no hay otro remedio tendrá que ser así, respetar que hay determinadas zonas que ni por el contexto ni por ninguna otra situación justifica que alguien disponga de algo que la víctima no ha querido disponer en favor del otro.
Caramba, estoy pensando en Papileón ahora.
Normal.
Claro, vamos. Es una agresión lo que hizo.
Pero no han denunciado.
Ya, pero que no denuncie no quiere decir que no sea una agresión sexual.
Yo le iba a preguntar a Emilio si...
Totalmente de acuerdo.
Claro.
Ese gesto de Emilio sería castigado con más dureza que el beso de Rubiales a Jennifer.
Pues es muy parecido. Es muy parecido, evidentemente. Hay un tocamiento que en principio no tiene ninguna justificación.
Claro.
Esa es la zona más significativamente prohibida, como podéis entender, y ese tocamiento es un tocamiento que evidentemente constituiría una agresión sexual, porque además eso del ánimo libidinoso, que es algo que la jurisprudencia estuvo muy vivo en años muy anteriores, ya prácticamente se presupone o va implícita en la propia acción. La acción es significativa desde el punto de vista sexual.
Adelante, Emilio, termina.
No, sobre todo si parece que además eso se acompañaba de una frase, que eso no sé si está aprobado o no, de una frase que
sí,
también...
Sí, parece más difícil, eso sí que parece más difícil de probar, sin duda. He dicho al principio que esta condena de hoy se suma a la condena que ya tenía Rubiales encima, que es una inhabilitación, una condena social...
Yo creo que esa es peor, Juanma.
Una cancelación de Rubiales. ¿Creéis que Rubiales está cancelado de por vida?
Sí.
¿Creéis que Rubiales es imposible que vuelva a...?
¿A nivel social o a nivel profesional?
Las dos cosas.
¿Para un cargo
sí,
público deportivo?
Es decir, ¿Rubiales puede...
Imposible.
No. ¿Volver a trabajar en el deporte?
Imposible.
¿En un cargo público? Yo creo que no.
No.
¿En un cargo privado?
¿Y en una empresa privada?
Hombre,
es decir,
es
una empresa de representación.
Sí, es probable que sí.
¿Sí?
Una empresa privada, creo, sí. Es que depende de...
No creo que haya muchas empresas que apuesten por él, ¿eh?
Yo tampoco, pero podría ocurrir.
Mira, ayer en el programa de...
¿Y es justo?
Bueno, es que ahí es probable que ya estemos todos menos de acuerdo. A mí me lo puede parecer, sí. A mí me
para
puede
mí
parecer.
Sí.
A mí también.
Para mí es justo.
Pero yo entiendo que haya gente que no.
Para ti es justo que esté cancelado de por vida.
Sí.
Yo no estoy opinando, estoy preguntando. ¿Tú, Andrea, consideras que es justo
sí.
que una persona...
Para mí ha tenido una conducta absolutamente reprochable, lamentable, a día de hoy condenable... ¿Mm? Creo que no está capacitado para ostentar ningún cargo por lo que hizo con Jenny Hermoso, por lo que hizo en el palco y por todo lo que tiene a sus espaldas. A mí me parece bastante justo.
Perdón, no me voy a meter en historias, pero entonces, los que pusieron bombas y luego fueron diputados o concejales o alcaldes...
Bueno, pero es un asunto completamente distinto.
Ah, ¿es distinto?
A mí me parece distinto.
Claro, es que...
No, porque
a mí me parece...
Perdón, porque es distinto.
No, pero es que la ley no está prohibiendo a Rubiales ocupar un cargo.
No, pero lo que digo es que socialmente va a estar peor visto Rubiales que un etarra.
No, hombre,
no.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Juanma, por el amor de Dios.
Pero, hombre, no.
Las políticas...
A ver, entre otras cosas, porque yo creo que eso de que algunos etarras que hayan estado condenados por terrorismo se dediquen a la política, lo dices como si estuviera bien visto por la gran mayoría de la gente y no es así.
Claro.
Bueno, pero pueden ocupar cargos
públicos.
Pueden
hacerlo porque es legal, Rubiales también.
Claro,
se puede presentar a unas elecciones al Ayuntamiento
pero
de Motril.
Que puedan no significa que esté bien visto por la gente. De hecho, es una de las mayores críticas que se hace a determinados gobiernos, sobre todo de Bildu, ¿no? O sea, precisamente eso. A mí hay una cosa de la sentencia que yo creo que tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Me evito la opinión personal sobre lo de las coacciones, que me extraña que haya que decirle a alguien, oye, o haces esto, te parto las piernas, para que realmente parezca que se está coaccionando a alguien. A mí hay una cosa que creo que sí se está pasando por alto y me parece sorprendente, que es que no se tenga en cuenta que Rubiales era el presidente de la federación y Jennifer Hermoso era una futbolista.
Sí, sí, sí.
Sí, a mí también me ha llamado mucho la atención.
A mí esto me parece muy preocupante porque es que es como los rangos aquí no han tenido absolutamente nada que ver.
Sí, es que, dice que no hizo prevalecer su condición de presidente cuando es presidente las 24 horas del día. O sea, cuando hace eso, cuando realiza ese acto, cuando ves a Jenny Hermoso sin su consentimiento, es su jefe. O sea, probablemente es que quién sabe cómo habría reaccionado una persona si es que yo eso no lo entiendo. Para mí es otra cosa cuestionable también.
Es que es muy fácil, está ahí en calidad de presidente, porque si no, no estaría en ese momento en ese lugar.
Emilio.
Sí, pero no le da el beso prevaliéndose de su situación o de su condición de jefe. Le da el beso porque le sujeta la cabeza. Lo dice la sentencia. Es decir, la dinámica comisiva, la forma. Si volvemos a poner el norte en el consentimiento, la forma de vencer la falta de consentimiento no es esa relación de superioridad que en ocasiones sucede. La forma de vencer la resistencia es sujetándole levemente de la cabeza, por eso no hay violencia ni intimidación, y dándole el beso. Lo único que podría ser ahí discutible, y yo creo que la sentencia sí lleva razón en eso, es que efectivamente él estaba en el palco y yo no podía estar en ese podio, porque yo no era el presidente de la federación, ni ninguno de nosotros. Pero eso ese no es el fundamento de la incriminación de las agresiones sexuales por la situación de asimetría que hay entre el autor y la víctima. Esos son otros escenarios distintos, porque la forma de vencer la resistencia de la falta de consentimiento es precisamente la prevalencia de esa falta de simetría. Pero en este caso está claro que el beso no ocurrió por eso, más allá de la situación física de uno respecto al otro, sino porque le sujetó la cabeza y le dio el beso. Yo creo que en eso la sentencia también acierta. A mí, ya digo, me parece... Otra cosa es el juicio social, el juicio periodístico, que a mí me parece humano, me parece lógico y me parece legítimo. Pero desde el punto de vista técnico, la solución que se da a ese punto concreto a mí también me parece bastante razonable.
Mm-hmm. Yo entendiendo...
Yo quería decir algo también, Juanma.
Sí.
Sí, aunque es que no se escucha en tiempo real. Hemos puesto el foco hasta ahora en Rubiales, que evidentemente es el condenado, pero ¿y de Jenny Hermoso? Quiero decir, los daños que ha sufrido Jenny, que no sé si podría volver a jugar en España, no sé qué ambiente tendría que volver a jugar en España. Quiero decir, ¿se resarcen con una indemnización de 3.000 euros todo lo que ha pasado en este año y medio?
¿Tú crees que tendría un mal... Perdona. ¿Tú crees que Jenny Hermoso tendría un mal ambiente en los estadios jugando en España?
Yo creo que sí. Pero sí,
Juanma,
pero hay periodistas que por defender a Jenny Hermoso sufren acoso.
No, pero da igual.
Imagínate, Jenny Hermoso.
Pero jugando en España, la gente que va a un partido de fútbol femenino no creo que sea precisamente alguien que esté en contra de este tipo de actuaciones.
Porque el perfil de seguidores seguramente que vayan al fútbol femenino sean diferentes. Pero ¿tú te imaginas a Jenny Hermoso jugando en un partido en cualquier estadio? ¿Tú crees que no le dirían nada a Jenny Hermoso?
Pero que las redes sociales... Pero vamos a ver, las redes sociales es una jungla que atacan a Jenny Hermoso y a todo el mundo.
Perdón, te voy a poner más fácil. ¿Tú crees que si Jenny Hermoso va andando por Gran Vía, nadie le diría nada?
Sí, pero escucha, pero eso es un problema que tenemos en la sociedad.
Ya, pero ella es una víctima. Ella no se lo ha buscado, ella no ha hecho nada para esto. Y la resarcen con 10.000 euros.
Y hay una sentencia
No,
que
con 3.000.
O 3.000, bueno, pues 3.000.
Pero, ¿y entonces cuál es la solución a eso?
Bueno, a ver, una cuestión también técnica, perdonad, que yo intenté acotar el debate desde el punto de vista que me compete a mí, que es el técnico. Al autor de la infracción no se le puede exigir una indemnización de todo aquello que excede de lo que es razonable pensar que va a suceder con su acción. Los 3.000 euros atienden al dolor. Que se produce como consecuencia de un beso dado en esas circunstancias, por el elemento de cosificación que hay de la víctima, porque puede quedar en cierto modo zaherida en las horas posteriores, pero lo que no podemos es imputar ni al autor de este delito ni al autor de cualquier delito otra serie de consecuencias que causalmente están fuera del radio de acción de lo que es la lógica de una acción. Por tanto, todo lo que pueda ocurrir a nivel social en una reacción, que lo mismo sale la chica y le aplaude todo el mundo, porque como no sabemos muy bien ahora mismo para dónde estamos canteados, lo mismo la chica es reconocida con un aplauso. No sería tampoco improbable eso, como tampoco sería improbable lo que planteaba Juanma. Pero evidentemente desde el punto de vista técnico, el dolor que pueda padecer la víctima tiene que ser un dolor que sea intrínseco a la propia acción, pero no más allá de lo que razonablemente es intrínseco a la propia acción, porque eso no significa la indemnización del daño en un proceso penal. Escapa del pensamiento que puede tener el autor a la hora de realizar el delito.
Sí, pero bueno, esto de la indemnización lo decimos un poco por la preocupación por si se cancela o no a Rubiales. Quiero decir que al final quizá hay que tener más preocupación, claro, por cómo va a sobrevivir a todo el acoso social que puede sufrir Jenny Hermoso, sí, que es la víctima, y no tanto Rubiales.
Yo creo que aquí también tenemos la influencia
Bueno. ¿Tú crees que socialmente va a ser criticada más Jennifer que...
No sé si más, Joseba, pero es que no tendría que ser absoluto.
Yo mañana digo buenas noches y ya soy criticado. ¿Y qué?
Ya, pero Joseba, ella no tendría que ser...
Esta es la seriedad que tenemos ahora mismo. Y Fouto defiende a Munuera y le está cayendo palos hasta...
Sí, Joseba, pero tú puedes cargar contra Rubiales, pero es que Jenny Hermoso ha sido doblemente víctima. O sea, claro. a Jenny Hermoso la han insultado, la han vilipendiado, se ha tenido que ir de Madrid porque no la dejaban en paz, porque la gente la perseguía por la calle para insultarla y se metía con su familia por algo que ella no ha provocado. Claro. Jenny Hermoso no eligió que Luis Rubiales le diera un beso. Luis Rubiales le ha dado un beso, por lo tanto tiene que cargar con las consecuencias de sus actos.
Pero eso en la sociedad de hoy en día está muy es de que, moda, hagas
que sí,
algo
sí,
o no hagas
entiendo,
nada, te van a poner
pero,
a parir
pero creo
siempre.
Que en este caso es más injusto que sufra acoso Jenny siempre. que no sufra Rubiales, en el sentido de que es el que ha hecho la acción.
Es que Rubiales está condenado.
Sí, efectivamente, no, escucha, claro, y a mí me parece que lo de hoy, en contra de lo que mucha gente piensa, me parece que lo de hoy es una pequeña victoria, pequeño paso, porque a mí me parece muy importante la posesión de la verdad en este caso, y la justicia se lo ha dado a Jenny Hermoso y ha condenado a Rubiales.
Claro, pues
la multa es irrisoria, no hay pena de cárcel, okay, pero Rubiales, a los ojos de la justicia, es un agresor sexual. O sea, a ver, claro, si en el siglo XXI ya entendemos que un beso en la boca sin consentimiento es agresión sexual, porque yo he oído mucho, claro, esto para mí no es agresión. Pues ya está. Pues ya está. Para mí, por eso lo de hoy, yo considero...
Pero es que estáis diciendo que van a
sí,
poner
sí,
a parir a Jenny.
Perdón, sí,
claro que
perdón,
sí, le van a poner
sí,
a parir.
Igual,
nos ponen a todos
sí,
una cosa, por, si el por problema, hacer nada.
El problema, sé, culturalmente, sí, el problema que tenemos, Andrea, es que nos dicen que Rubiales es un agresor sexual y la persona que viola a una mujer también es un agresor sexual. Dejadme hablar un segundo. Nos cuesta que el mismo concepto sirva para englobe a dos casos tan distintos. Claro. Estoy hablando de simplemente conceptualmente.
Por eso
yo creo que en este país ha habido mucho con el tema simplemente de la palabra agresor sexual, de las palabras agresor sexual. Porque, claro, no es lo mismo lo que hizo Rubiales que una agresión donde encierras a alguien en una habitación, la fuerzas, le quitas la ropa, etcétera, etcétera.
Y no es lo mismo ir a la cárcel,
claro,
que no ir a la cárcel.
Claro.
Estamos
claro.
El que entra a un supermercado y roba una manzana es un ladrón. El que entra a un banco y roba un banco es un ladrón. Lo que pasa es que uno lo acusan de hurto, claro, y a otro lo acusan de robo.
Claro.
Y uno va a la cárcel y el otro no.
Sí.
Fue un error legislativo absolutamente insoportable. No sé a quién se le ocurrió la idea, pero desde luego se quedó tranquilo o tranquila, porque la distinción entre abuso y agresión sexual tradicionalmente está admitida en todos los códigos penales de nuestro entorno, y este novismo de llamar todo agresión sexual, cuando en ese abanico va, como vemos, desde la pena de multa hasta penas que colonizan el umbral del homicidio, pues hombre, evidentemente yo creo que llamar a todo lo mismo es un error. Y si me permitís también una precisión terminológica muy del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el señor Rubiales no es un agresor sexual, es autor de un delito de agresión sexual. El derecho penal contemporáneo que está homologado en los países democráticos no habla del derecho penal del autor, es decir, no define por la conducta al autor, sino que se fija en el hecho. Y, por tanto, digo a los efectos, insisto, puramente técnicos de cómo se incardina esto en el entendimiento democrático del penal en Europa. Es autor de un delito de agresión sexual. Pero de eso a que sea un agresor sexual también hay un salto que a lo mejor también convendría matizar un poco.
Y dos detalles, sí. Juanma. El juez lo único que puede hacer en esta sentencia es insistir, que de hecho lo detalla, que es una agresión sexual de menor intensidad. Es decir, al no haber otra palabra, al desaparecer claro. el abuso que existía sí, antes, sí, sí. pues dice esto. Y luego otra cosa, es inevitable, pero eso no lo puede solucionar nadie, ni la sentencia, ni el juez, ni nadie, que seguramente Jenny se quedará con la losa de que ha sido campeona del mundo, pero la gente la señale que es Jenny la del beso.
Sí, sí.
Y se la recuerde por eso. Claro. Pero eso bueno, es, no hay sentencia que pueda solucionar eso.
Sí, sí. Solo
eso
un tema
no, con no se puede solucionar en este juicio.
Cerramos, Nacho.
Sí, sí un tema, porque antes estábamos comentando lo de si se había quedado corto el dinero de la, ¿no? de la multa, de esos famosos 10.800 euros. Yo es que estoy hablando con una jueza que nos está escuchando, que es la que me da a mí la información, ¿no? Y me dice que la cuantía, perdona Emilio, pero me dice la jueza que la cuantía de la cuota de la multa está en relación con la capacidad económica del condenado. O sea,
sí,
me insiste... No, no.
He dicho que no. Y he dicho no. que de
manera, me has dicho precisamente lo contrario, que no tenía nada que ver con la capacidad económica. Y me ha dicho que te lo remarque.
No. ¿Puedo hablar?
Sí.
Emilio. Sí, sí, sí.
Vamos a ver.
Sí, yo lo hablando dicho, un ratazo.
Lo que he dicho es que lo fundamental a la hora de proporcionar la pena de multa es la gravedad del hecho y las circunstancias del autor y del culpable. Y después se atiende a la capacidad económica. Pero lo primero no es la capacidad económica. La capacidad económica tiene un papel subordinado. Pero no se pone la multa en atención a la cantidad de... Hombre, evidentemente hay que cuidar que la multa no sea tan absolutamente ilusa y que sea de imposible cumplimiento, porque luego esa multa se convierte en días de prisión, en las cuotas de impago. Las dos cosas...
Mira, a mí me dice literalmente, la cuantía de la multa en tiempo de condena está en relación a la graduación de la mayor o menor gravedad de los hechos. Como tú habías dicho inicialmente, pero la cuantía de la cuota de la multa está en relación con la capacidad económica
bueno,
que tenga el condenado.
Pero lo primero es los hechos y lo segundo la capacidad económica. Estáis diciendo más o menos lo mismo.
De cómo ordenamos los criterios. Yo nunca he negado que los dos criterios no sean concurrentes.
Sí, eso he sido yo el que lo he dicho, que se lo he repreguntado a Emilio. Emilio, te agradezco muchísimo una vez más tu participación en el partidazo.
Encantado, un abrazo.
Gracias, un abrazo. Andrea, muchísimas gracias.
Gracias, Juan Mati.
Adiós. Adiós. Morris, adiós. Gracias.
Adiós, Juanma, un abrazo.
Mónica, un abrazo para Neom. Disfruta mañana el sorteo.
Otro para vosotros.
Mensajes.
Adiós.
¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
El juez ha sido justo porque Rubiales no solo tendrá la pena judicial, ya ha tenido la pena del telediario y las consecuencias laborales y sociales de su persona hasta hoy. Lo de Rubiales es lamentable y repugnante, pero ¿qué pena esperáis? He visto sentencias en juicios de agresiones graves con multas bastante inferiores. En España es barato delinquir en general. Que un máximo mandatario en un evento de máximo nivel deje marcada a una mujer y le cueste 3.000 euros es que algo falla en este país y me parece que ya no tenemos arreglo. Yo también pienso en Raúl Asencio y la difusión de un vídeo de pornografía infantil, pero se ve que el jugador del Madrid imputado no se puede hablar. Mucha hipocresía la de algunos y algunas. No veo ninguna condena pública de determinados sectores a lo de Mapi León, que es igual de lamentable que lo de Rubiales. Haya o no denuncia, el acto es para señalarla y que dé explicaciones y pida perdón. Y otro oyente en la misma línea dice, sinceramente no entiendo por qué con Mapi León no entran de oficio como sí hacen en otras muchas ocasiones.
12:36, hora menos en Canarias. Ojo que... Hace mucho que no participa Freixa en el partidazo.
Hombre,
Tony Freixa. ¿Os acordáis de Tony Freixa?
Mítico. Me suena ese hombre, ¿eh?
Vuelve, yo creo que un mes igual lleva sin...
Yo pensaba que le habéis echado. Y
no, que va. Tony, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy, me tenéis castigado.
No.
Sí, hombre,
estás
sí.
todo el día con Pedrerol ahí en el chiringuito. No, pues,
bueno, joder, pero que claro, yo me multiplico.
No,
yo,
pero te hemos
yo
hecho.
Puedo, yo puedo.
Te hemos
soy
hecho,
polivalente.
Te hemos puesto en el mapa y ahora te estás haciendo de oro con
sí.
con esto.
Sí, sí,
vas a, dejar la abogacía y vas a dedicarte a.
Me faltarían horas para
muy
eso.
Bien. Risa nerviosa de Freixa, ¿eh?
¿Cómo va lo mío, Tony? ¿Cómo va lo
¿qué
mío?
Es lo tuyo?
Hombre. Lo mío. Ahora te lo recuerdo.
Ah, sí, lo tuyo.
¿Cómo va?
Si no,
¿cómo
has,
va?
No me has contado. No me tenías que desarrollar la idea.
Vale, muy bien.
Ahora ¿conflicto de intereses?
Ahora no, ah, es vale. para el partidazo. Ahora lo contamos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Te gusta esta cartera para mi padre?
Sí, muy de padre.
¿O le cojo los 17 millones del cupón extra día del padre de la 11?
A ver, los 17 millones son menos de padre que la cartera. Pero yo creo que le van a gustar, ¿eh?
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra día del padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra día del padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tell me why.
Porque supe copia a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copia.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el SUV coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este viernes escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque qué voz tendría Urbano.
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 40, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes. Está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo ha sido el día después del Real Madrid 3, City 1? Todo, sí, habitualmente hablas de calma y tranquilidad hoy más que nunca, ¿no?
Sí, imagínate. Bueno, han tenido jornada de descanso los jugadores, lo que es la afición y todo el entorno del Real Madrid, pues disfrutando y recordando todavía lo que fue ayer una noche maravillosa de fútbol. Una victoria importantísima que refuerza y sigue dando más confianza a este Real Madrid. No solo por meterse en los octavos, sino por la imagen que dio ayer el equipo y habiendo conseguido Ancelotti ya ese camino que quería para el equipo. Así que un día de satisfacción, de alegría y de disfrute, como te digo.
Freixa, ¿viste el partido?
Sí, claro.
Y
bueno, estuve viendo hasta avanzada.
Hasta el minuto 5, hasta
parte,
que metió Mbappé, ¿no?
No, cambié. O sea, sabía que el PSV contra la Juve se estaban jugando la eliminatoria así más ajustado.
Claro, estaba.
Y vi eso en la prórroga, sí, pero estuve viendo hasta el minuto 70 o así, más o menos estuve viendo Madrid.
Sí, sí. Claro. Te defraudó mucho el City, supongo, ¿no?
Bueno, hizo el partido de su vida. Yo supongo que coincidiréis conmigo que estuvo maravilloso el City.
No, hombre.
Ah, por eso digo, que lo vi como vosotros. Vi un City que estaba muy por debajo de su nivel. Pero bueno, siempre pasa eso con las victorias, ¿no? Siempre está la discusión de si el que ha ganado ha estado muy por encima y es mérito del que gana o es de mérito del que pierde. Siempre se combinan ambos factores. El Madrid también estuvo bien, claro.
Oye, ¿prefieres ir por el lado del cuadro mañana del Madrid o encontrártelo solo en una hipotética final?
No, yo quiero ir a jugar contra el Benfica, no solo porque el Benfica sea, yo creo, algo inferior al PSG, sino porque ir por la parte del Benfica. deja el camino libre a una hipotética final Barça-Madrid, que es un partido que a mí me haría mucha ilusión.
¿Tú quieres esa final? Es que yo conozco muchos barcelonistas y muchos madridistas que no quieren ese partido ni en pintura.
Bueno, a mí me gusta jugar al ataque, siempre lo he hecho en mi vida.
Sí.
Y es un partido que no hemos vivido nunca, que creo que sería maravilloso vivirlo, y más en una circunstancia como la de esta temporada, que el Barça está muy por encima del Madrid, futbolísticamente hablando, y sobre todo en los enfrentamientos particulares.
Está jugando bien el Madrid ahora, ¿eh?
¿Eh?
Está jugando bien el Madrid.
Sí, pero el Barça mejor. Entonces el Barça llegaría a la final.
En los últimos partidos, para mí, discutible que el Barça estaba jugando mejor que el Madrid.
Bueno, se han enfrentado dos veces y vamos 9-2.
No, digo en los últimos partidos que no han jugado entre ellos. Los últimos partidos.
Bueno,
que...
pero eso sí, el Barça está muy bien. El Barça en 2025 ha jugado 12 partidos, ha ganado 10 y ha empatado 2. Y ha marcado 42 goles. No sé si el Madrid está mejor que eso, me parece que
datos,
no.
Datos, ¿eh?
Pero, claro. Freisa, es que sabes el problema, que a Canaletas o a la Cibeles se va en mayo. O sea, no se va ahora. De todas maneras, no. El Real Madrid para mí, desde... yo te diría que la segunda parte del Atlético de Madrid, ida contra el City, partido contra Osasuna a pesar de estar con 10 y vuelta contra el City, va, pero vamos, como un cohete desde mi punto de vista, en el mejor momento
como
de la temporada.
Como un pepino que dijo nuestra compañera del Canal 24 Horas.
No, hombre, yo...
Pues me vale, el pepino también me vale.
Yo os escucho a los madridistas y eso es lo que estáis contando, sí, pues oye, nos alegra...
Nos metes a todos.
No, me alegra que estéis contentos, que estéis satisfechos, sí. Sobre todo relajados después de comunicados y de extorsiones a árbitros y todo eso, que la victoria os sirva para que el madridismo esté tranquilo.
¿Extorsiones?
Hombre, sí.
¿Estás acusando al Real Madrid de extorsionar a árbitros?
No, no ha dicho
cuidado,
eso.
Que ya te han empapelado un día por hablar en el partidazo, ahora otra vez...
No me han empapelado. Estoy deseando que me cite a declarar el juez, a ver si ya queda culminado el ridículo espantoso de todos estos dos años de hablar de una historia que no ha existido.
Perdona, juez, bueno, no, jueza. Es nueva jueza desde hoy.
Sí, vale, sí, da tiempo hasta que se jubilen
una cosa,
los jueces.
Freisa, lo que te veo ahora es súper defensor del colectivo arbitral.
No, yo defiendo lo que me parece que es justo y lo que está sucediendo en el fútbol español actualmente.
Si llevas
es que
toda
hay...
la vida diciendo que los árbitros ayudan al Madrid y tú eres el primero que les ha atacado.
Lo que hay en España es un madridismo sociológico indiscutible porque todo el poder está en Madrid.
Pero de los árbitros,
a ver quién se atreve a pitar en contra del Madrid o de manera justa como el señor Munera Montero, que mira lo que le ha pasado.
Qué bien,
o sea, y eso,
los últimos partidos,
y eso es así.
Hombre, es normal, Juanma, porque su etapa tuvieron una relación contractual con un señor que era el número 2 del CTA, entonces es lógico que tenga cariño al estamento arbitral. Hombre, tuvieron una relación contractual durante muchas temporadas. Va,
espera.
¿Sí o no?
Ya ha salido el comodín del público. Yo siempre que intervengo en un medio
Negreira,
de Madrid, sí, siempre pongo el cronómetro. Digo, a ver qué minuto de la entrevista sale Negreira.
12:45,
llevamos 3 minutos 15 segundos. Ya salió Negreira.
Si lo hubiesen pagado, no saldría.
Hombre, siempre sale. Sí, vale. Es que, oye, pero siempre.
Hombre, es que es de coña que vengáis a hablar aquí de árbitros desde Barcelona. O sea, teníais que estar tapados en la cueva, como decís vosotros, escondidos y no volver a hablar de árbitros en toda vuestra vida, o por lo menos en 17 años. Los mismos que tuvisteis. Esa
no,
relación contractual.
Pero si no somos
por lo
nosotros.
Menos esos.
Nosotros no hablamos de árbitros. Es el fútbol español entero que acuñó la frase así gana el Madrid. Yo era niño. Yo soy nacido en el 68. Yo de niño, con 6, 7 años, ya escuchaba eso.
A ver, tanto que sabes. ¿Dónde nació esa frase?
En Gijón.
Pues en el Molinón.
Y fue en los años 80. O sea que han mentido. Porque en los años 60 eso es imposible que suceda.
No, me acuerdo, 60
me acuerdo.
No te he dicho.
Fue en el 78. Año... 78.
Historia 78. Mira, 78.
¿Os habían atracado?
No. Has dicho en los años 60. Cuando eras un niño ya se decía.
Nacho, que no lo has entendido bien, hijo.
Que nació en el 68, hombre.
Nacho, que nació en el 68, que son los 70. Cuando yo era niño eran los 70.
Y me acuerdo que yo vi Real Madrid Televisión ya aquella noche y ya estaban hablando de los
árbitros. Ya habían hecho un vídeo. Pero se atracaron entonces ese día, ¿no?
Sí.
Y Laporta ya pedía repetir clásicos y los audios del VAR también, en soliloquios en su despacho, eso todavía no lo hacía.
Freisa, en serio, sorprende, porque los que somos claramente objetivos, como yo,
claro.
Equidistantes.
¿Cómo se ríe?
Sí, ríete. Y lo sabes perfectamente, aunque te venga muy bien vender que entras con el madridista de castaño ahí en el partidazo y tal, pero sabes perfectamente que yo, ni vosotros ni los otros, que nada, que los dos pecáis de lo mismo. Tú llevas años aquí en el partidazo quejándote de los arbitrajes.
No.
Años.
No. Yo digo que hay un madridismo sociológico, que es algo que el presidente Laporta estuvo brillante acuñando ese término.
Madridismo
que es lógico, pero sí es que es lógico. Si tú estás trabajando en una federación y en un comité donde los presidentes son ex socios o socios actuales del Real Madrid, que es que el presidente de la federación dice que es madridista y dice que Florentino lo está haciendo muy bien para nosotros, los madridistas. El presidente de la liga también es madridista. El presidente del comité técnico de árbitros, como es un ex árbitro, no lo puede decir, pero ahí está la mujer de Mejía Dávila, que también está de responsable de los arbitrajes.
El
presidente de la AFE es exjugador del Madrid y madridista. Entonces, ¿cómo quieres que un árbitro se atreva a decidir algo en contra del Madrid? Si es que es imposible.
A mí me está convenciendo.
A mí me ha convencido.
¿Qué tal, ¿qué tal se lleva Tebas, el madridista, con el Real Madrid? Perfecto, ¿verdad? Perfecto, ¿no?
Eso es un conflicto de poder, Nacho.
Nacho, eso no... Luzán, ¿qué tal? ¿Filtra conversaciones a la primera de cambios acerca del Real Madrid?
No, filtra, no. Eso no es afinidad con los colores.
O contar con luz y taquígrafos, conversaciones también.
Bueno, es que eso lo escucha todo el mundo.
Es que los madridistas de los que me habláis son de coña. Yo creo que dicen madridistas precisamente...
¿Me vas a dejar que te conteste?
Sí, va a dejar. Sí.
Eso no es una guerra de afinidad a unos colores, que es lo que estoy hablando, sino una guerra de poder entre el presidente del Real Madrid y el presidente de la Liga, que tienen infinidad de conflictos, incluso judiciales, y ahora el presidente de la Liga se ha convertido en la pieza básica de la Federación Española porque está en la Junta Directiva y porque el presidente de la Federación Española es de su cuerda. Entonces ahí hay un conflicto de poder que no tiene nada que ver con ser madridista o no serlo.
Muy bien. ¿Y tú crees que el madridismo está por encima de ese poder, ¿no? O sea, que el madridismo se pondrá por encima y dirá, Tebas, vamos a ayudar al Real Madrid, porque como siento el blanco en mi corazón, o se pondrá el poder por delante.
Bueno, eso...
El poder, ya te lo contesto yo.
El poder del presidente del Real Madrid...
Con lo cual,
depende
que sean del Madrid
socios,
o no, no me vale.
El poder del presidente del Real Madrid depende de sus socios y el del presidente de la federación depende de una asamblea justo después de unas elecciones. Y lo que el Real Madrid está haciendo en estos días, que además es el del chiste que va contradirección por la autopista y dice que los demás van contradirección, no, el que va en contradicción es él, está haciendo un golpe de Estado, como ya he dicho en otra ocasión, porque está intentando cargarse el fútbol español. Porque no le interesa este fútbol español. Porque es que el presidente del Real Madrid está en contra de la Federación Española, de la UEFA, del Balón de Oro, de los arbitrajes. ¿Hay algo que le parezca bien?
De la Liga.
De los periodistas.
¿Qué?
De algunos. Pues claro.
Lógicamente.
Bueno, claro. Le encanta la Superliga, como a tu presidente.
Bueno, es su tabla de salvación, la de los clubes grandes que lo pasan mal, eso es verdad.
No, sobre todo, claro, la del Barça, dices, ¿no?
Bueno, el Barça lo pasa peor porque está en una peor situación, sí, sí.
Claro, hay una araña muy gorda en la caja.
Pero todavía no ha terminado el estadio.
El apoyo de Florentino es tú admirado a Laporta.
Bueno, es que tienen intereses comunes en eso.
Bueno, pues entonces, ¿hace bien Laporta en apoyar a Florentino?
En mi opinión, no. Ya lo he dicho muchas veces.
¿Y en callar cuando llega todo el caso Dani Olmo y todo esto, también hace bien?
¿En callar quién? ¿Quién callar?
Hombre, el Madrid, por ejemplo, cuando...
No me hagáis opinar de lo que hace bien el Madrid, eso será cuestión de sus socios.
Vale. ¿Qué prefieres que le caiga al Madrid, el Leverkusen o el Atleti?
Hombre, el Atleti está bien, porque es otro equipo que también se atreve con el Madrid y que está en un buen momento.
Claro.
De todos modos, ya te he dicho que me hace ilusión una final Barça-Madrid, o sea que casi...
O sea, vas con el Madrid.
No, sí. Me va a importar demasiado, mira, si vamos avanzando, ¿no?
Pues mira, me gusta el titular para viralizarlo y tal. Tony Freixa, quiero que el Madrid llegue a la final de la Champions.
No.
¿Cómo que no?
Bueno,
siempre que llegue el Barça.
Te estoy diciendo que si vamos siguiendo en el camino, no me va a parecer mal.
Vale.
Pero el día que eliminen al Madrid, si lo eliminen en octavos, me voy a reír un montón, como siempre.
Vale.
¿Qué ocurre?
Sí,
pocas veces.
Pues te digo una cosa. Lleva unos años que... No te has reído mucho, ¿eh?
No, en eso tienes toda la razón.
Ibas unos añitos...
En eso tienes toda la razón.
Sí, sí. Porque claro, tú cuando ves las finales de Champions, ¿qué aprovechas? ¿Pasa a pasar el fin de semana a la montaña?
Al fin, ¿eh?
Yo por encima de todo soy futbolero, Juanma. Yo no me pierdo un partido de fútbol.
Ya lo sé.
Y además sé reconocer, pues por ejemplo, a mí Mbappé es un jugador que me encanta.
¿Te cae bien?
Además me cae bien.
Normal, ¿ves?
Creo que... Que bueno, pues es
que a mí me cae muy bien.
Que vale mucho la pena.
Gonzalo, tú que eres del Atleti y también reconocido antimadridista, ¿te cae bien Mbappé?
Sí.
¿Ves? Es que es la leche, ¿eh? David Sánchez, ¿te cae bien Mbappé?
Sí. Lo cual demuestra
que cuando un jugador a veces te cae mal, no tiene por qué ser exclusivamente es verdad, porque tengas animadversión a ese equipo.
Bien enterado. Sí,
o sea, igual que Vinicius no, también será porque haya cosas que haga
no
Vinicius.
No sabía yo en quién estabas pensando. Sí. Cuando estabas hablando no sabía quién ibas a sacar. Fíjate.
Pensé que iba a decir Modric.
No,
pero por ejemplo, Modric
o Toni Kroos.
Los Solari son palabras mayores.
¿Pero Courtois te cae bien?
Es el que peor le cae, ¿eh?
No.
¿Solari? Sí, sí.
¿Te cae muy mal
Solari? Por favor.
Sí, sí, es el que peor le cae.
¿Peor que Courtois?
Infinitamente.
¿Sí? Y al mismo tiempo idolatrarás a aquellos madridistas que se fueron al Atleti, ¿no? En plan Llorente y tal, y esta
gente. Hay que tener en cuenta que Solari descendió con el Atlético de Madrid y se fue al eterno rival, ¿eh?
Oh,
cuidado con eso.
Mi hombre.
Veo que lo tienes ya. Estás a punto de superarlo.
Cuidado con eso.
Gracias.
También ganó un derbi madrileño en el Bernabéu con un gol suyo, ¿eh?
Ya, pero descendió con el Atlético de Madrid y fichó por el Madrid.
Oye, y ganó un derbi.
Palabras mayores. Por cierto, declaración de Dani Rodríguez, el jugador del Mallorca, en Radio Marca, que ha dicho esto sobre los arbitrajes y el Madrid.
Se quejan los que menos se tienen que quejar. Y es así. Creo que las normas es no te equivoques contra el Real Madrid, porque al final se monta la de Dios, ¿no? El mismo árbitro, pues falla contra el Celta, no pasa absolutamente nada y ahora pues se monta un Cristo de narices y eso no puede pasar, ¿no? Al final creo que como jugadores y como entidades tenemos que apoyar al colectivo arbitral y mejorarlo de la manera que sea.
Impecable.
Ahora todo el mundo quiere apoyar a los árbitros.
Lo ve cualquiera.
Es increíble el apoyo.
Lo que ha conseguido el Real Madrid.
Pero en serio, que luego son los primeros en rajar. Hombre,
nadie está criticando.
Es que no defienden a los árbitros.
Es que os estáis equivocando.
Claro,
es que nadie está criticando que un entrenador después de un partido raje de un arbitraje. Es que nadie está criticando que después de un partido Gonzalo Meiró diga aquí que han perjudicado al Atlético Madrid. Es que nadie está criticando eso. Lo que se está criticando es que hay un club de fútbol que está haciendo vídeos agresivos de manera preventiva antes de los partidos.
Pero creo que ya van a dejar de hacerlo.
Y ha hecho un comunicado diciendo que la competición está adulterada.
Los jueces
son corruptos.
Eso que has dicho, Fouto, no es verdad.
¿Por qué?
Porque no. Porque tú dices, nadie está criticando que un entrenador hable de los árbitros.
No.
Sí. O que critique la labor arbitral. Sí, porque ha habido entrenadores a los que les han caído cuatro partidos por haber criticado la actuación arbitral. Con lo cual, no se permite que sea critique a los
árbitros. No, perdona un segundo.
El otro día Imanol dijo que tenía ganas de pitar el penal del árbitro.
Y ya veremos a ver si queda en
Se ha sancionado, no a los que han criticado, a los que han dicho que de manera premeditada el juez les ha perjudicado.
Perfecto.
Es
una crítica.
Freisa, muchísimas gracias por volver al partidazo, ¿eh? Ha sido un placer.
Gracias a vosotros. Hasta el año que viene.
¿Pero cómo va lo vuestro?
Cuando queráis.
Lo nuestro está estancado. A ver si quedamos en Barcelona y me lo arregla, que me tiene que arreglar
tenemos que arreglarlo.
En Barcelona allí.
No sé qué me vas a pedir, porque milagros a Lourdes, pero bueno.
Ya, pero bueno. Si a mí en Barcelona me adoran.
Le quieren.
Eso sí.
Sí.
Y no te lo esperabas, ¿eh?
No me lo esperaba, la verdad.
Porque
que no.
Siempre que vivís Cataluña desde lejos os creéis que tenemos cuernos y rabos.
Escucha.
¿Y tú qué padre estás en Madrid?
Cuernos hay en Cataluña, en Madrid y en todos los sitios, ¿eh?
Eso te lo digo yo,
que en eso nos igualamos todos. Un abrazo, hasta luego, Toni. Gracias.
Luego.
Melchor, un abrazo para ti también, ¿eh?
Me deja ya que estabais hablando de Mbappé, se ha ido hoy a Francia para ver cómo va su equipo. El Ken, que está en la segunda división.
¿El Ken?
Sí. ¿Clark Ken?
Sí. El Caen, ¿no?
Sí, pero se dice Ken. Más
¿Ken? ¿Ken? ¿Seguro? No me suena.
Es lo más británico
últimos,
que francés.
Sí. Ken es el ducado de Ken, ¿no?
Van
ducado
últimos
de
Ken. Es como Harry. En la segunda división y ha querido mostrarle su apoyo, confianza en este día que, como te decía, habían tenido de descanso. Fíjate, si han cambiado también las cosas con Mbappé en Francia, que le estaban atacando desde que había venido al Real Madrid. Y ayer, por ejemplo, portada del Equipo, en lugar del 7-0 que metió el Paris Saint-Germain, la portada se la llevó Kylian Mbappé, así que están cambiando mucho las cosas.
Sí.
No así aquí en España, porque a pesar de la reunión que hubo el lunes en la Federación para ver los audios y hablar de forma positiva, a ver si se hacía algún cambio, pues todo sigue igual, porque la designación para el domingo son dos amigos, como
son
Cuadra Fernández y Melero López.
No, claro, si te parece, te ponen a los árbitros que tú quieras, ya para elegir a los árbitros.
Bueno, venga, vamos a dejarlo aquí ya.
Bueno, ya es lo que estamos.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Antes de continuar, sabéis que estamos contando en los últimos días el pollo que hay con el pádel, el torneo de Gijón de Premier Padel. Los 50 primeros del ranking, no van a participar. Es algo que ya está absolutamente confirmado.
¿Por un tema pasta?
supongo. Álvar Madrid lo tiene todo controlado. Álvar.
¿Qué tal? Muy buenas. No muy son buenas. Solo los 50 primeros, sino las 50 mejores parejas del cuadro masculino.
O sea, los 100 primeros.
Me he expresado mal.
Los 100 primeros. Wow. Sí, bueno, los jugadores están haciendo una serie de reivindicaciones al circuito Premier Padel. Bueno, pues porque creen que, bueno...
Premier Padel qué es?
El circuito Premier Padel es, imagínate, como la ATP del tenis, ¿vale? Pero está gestionado por una empresa que se llama Qatar Sport Investment, que es la empresa de eventos deportivos de Nasser Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain. ¿Vale?
Y entonces lo que hacen es, como si fueran los Gran Premios de Fórmula 1, van por ciudades de todo el mundo con un torneo que dura habitualmente 4 días, ¿no?
Bueno, una semana, podemos
decir. Una semana,
sí. Y ese Premier Padel está auspiciado bajo el paraguas de la Federación Internacional de Padel, ¿vale? Que es
¿Cuántos Premier Padel hay en el año, más
pues
o menos?
Pues ahora mismo me pones en duda, pero unos 20 y pico.
20 y pico.
20 y pico
¿Y
torneos.
Es en todo el mundo?
Es alrededor de todo el mundo.
¿Y es lo más top del Padel?
La élite, máximo.
Y Gijón había contratado un torneo. ¿En España cuántos hay de Premier Padel?
En España hay 5 pruebas de Premier Padel. Sí, que son Madrid, Barcelona, Valladolid, Gijón y otra por determinar, ¿vale?
Vale.
La primera era Gijón. ¿Qué pasa? Que Gijón es un torneo de categoría P2, ¿vale? En Premier Padel hay 3 categorías. La más grande, imagínate que lo equiparamos al tenis, es Major, que es como si fuera el Grand Slam, ¿vale?
Vale.
Luego P1, que es
un Master 1000,
y P2, que es como si fuera un ATP 500, ¿vale? Sí. Más o menos. ¿Qué pasa? Que por contrato los jugadores no tienen la obligación de jugar el 100% de los torneos P2. Entonces, como una medida de presión para intentar reivindicar ahí, pues oye, una mejora económica, que el circuito sea sostenible, que mejoren los cuadros, que mejoren el sistema de puntuación, etcétera, pues han tomado la decisión de no inscribirse en el torneo de Gijón, que es de categoría P2.
¿Valladolid qué categoría tiene?
P2 también.
P2. ¿Madrid?
P1.
¿Y Barcelona?
P1. Barcelona es un caso especial porque es como si fuera, si lo equiparamos al tenis, ATP Finals, el Master Final, por así decirlo.
Vale.
Donde solo compiten
maestros.
Es la Copa de Maestros, efectivamente.
Vale.
Sí, sí.
Vale. ¿Y Joan Cusco quién es?
Pues mira, Joan Cusco es el presidente de Premier Padel España y el presidente de Octagon, que vosotros diréis, ¿qué es Octagon?
Sí.
Octagon es la empresa promotora de todos los torneos Premier Padel en España. Y es uno de los principales afectados por este boicot, porque al final, claro, este boicot tiene unas consecuencias económicas muy graves para el circuito y especialmente para el promotor, para Octagon. Y si te parece, sí. Joan, pues nos contará lo que está pasando.
Hola, Joan. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, Álvaro lo ha explicado, nos ha puesto el tema sobre la mesa de manera fantástica. Claro, la duda que existe es si esto que ha pasado en Gijón va a seguir pasando. Es decir, ¿va a pasar en Valladolid, donde también tienen esa posibilidad de renunciar a participar?
No, yo no lo creo. Yo creo que ha pasado en Gijón porque es el primer P2 de la temporada y ha caído aquí en este momento. Dudo que esta negociación dure mucho más. Puede durar mucho, un poco más, pero Valladolid está en junio y yo calculo que en los próximos 15, 20 días o máximo un mes habrá un acuerdo.
Joan, ¿exactamente qué piden los jugadores? ¿Qué quieren?
Pues mejoras que van pidiendo, que es lógico además, que todos queremos cada día mejorar, ¿no? Fernando Velasteguín en Barcelona dijo una frase para definir este tipo de cosas que ocurren, que es que los deportistas de élite exigen la excelencia y cada día mejorar más y más y más y más. Eso es algo que está dentro de su manera de hacer, ¿no? Y entonces en esta tendencia, pues se exigen ellos al máximo, y igual que se exigen ellos al máximo, exigen a todo el mundo el máximo. Y entonces, en un momento determinado, yo diría, en este momento no han tenido en cuenta muchos otros factores. Tenemos que contar que Premier empezó en el año 22 de una manera provisional, en el 23 de una manera provisional, y solo hubo un tour completo en el año 24, el año pasado. Por lo tanto, estamos ahora empezando, después de haber hecho el primer año, el año 2. Y el nivel de exigencia que los jugadores están poniendo encima de la mesa, digamos que Premier y la FIB lo están intentando gestionar dentro de las mejores posibilidades. También creo que no es tanto un problema de los propios jugadores, creo que es un problema de su asociación, que no existía cuando llegamos nosotros. Los jugadores no tenían una asociación. Es muy joven, acaba de empezar, despidieron a su director hace poco. Es muy difícil también, y tengo que reconocer que la asociación represente a 100 jugadores, porque al final los intereses de los dos primeros y de los cuatro primeros y de los 10 primeros no tienen que ver, claro, con los intereses de los 40 y los 30, 40 y 50. Y por lo tanto, a veces ha habido peticiones que pueden ser buenas para los top 4, pero no lo son para los top 50.
Porque, perdón, ¿cuánto un jugador, una pareja de pádel, por ir al torneo, cobran todos lo mismo o cada uno tiene su caché? Luego ya, supongo que a medida que van avanzando, los premios van subiendo para cada pareja. Pero, ¿cómo se establecen los cachés?
No hay un caché, van por los premios, el prize money. Hay un dinero interesante y compensa en relación a la clasificación que vas a tener en el torneo.
Vale.
O sea, es cierto.
Tú te inscribes, si ganas el primer partido, recibes un premio. Vas recibiendo premios a medida que vas pasando de rondas, ¿no?
Correcto. Recibes al final, dependiendo de tu clasificación final, recibes un pago.
¿Y me puedes decir cuánto gana el que gana la pareja que gana el torneo? ¿Un torneo P2?
No he contado este número específico, pero ahí repartimos 250.000 euros en Gijón, por ejemplo. Y quiero decirte que en Gijón vamos a repartir exactamente el mismo dinero que habríamos repartido.
Joder. Los otros estarán tocando las palmas con las orejas, vamos. Porque, claro.
claro, porque ahora va a ser repartido entre jugadores de un ranking mucho menor, pero también los puntos van a ser repartidos entre los jugadores, igual que si hubiesen sido los top. Y déjame explicarte una cosa que creo que es un tema muy importante. Tanto el Ayuntamiento de Gijón como nosotros tomamos la decisión de continuar con Gijón, aunque sabíamos que estaba habiendo este boicot. Y la razón principal es porque las chicas estaban inscritas en forma perfecta, las mejores del mundo. Estaban preparadas para jugar en Gijón y nos pareció, la gente nos decía, bueno, si no juegan los buenos, lo mejor sería anularlo. Y dijimos, ni hablar. Es decir,
hubiera caído la Mundial si tomáis esa decisión, vamos, con razón además.
No tenía ninguna lógica. Entonces, tanto el Ayuntamiento como nosotros dijimos, hay que seguir adelante y seguimos con todo exactamente igual. Hemos tenido muy mala suerte. Este boicot nos afecta en el evento. Vamos a hacer el evento exactamente igual. No hay un solo detalle que vamos a hacer diferente. Vamos a hacerlo todo exactamente igual y vamos a intentar acabar el domingo con la satisfacción del trabajo bien hecho, con, espero, una gran respuesta del público, que la estamos teniendo, y con un éxito importante. Y a partir de aquí, espero que esta negociación que están llevando a cabo los jugadores con Premier y la FIP pues llegue a buen puerto y acaben funcionando de la manera que yo creo que deberían funcionar.
Ojalá.
Una pregunta, Joan. ¿Es cierto que este boicot está afectando a otras pruebas súper importantes del circuito, como la de Roland Garros? ¿Es cierto que está en peligro, que los promotores locales no han firmado por miedo a lo que está sucediendo con este boicot a Premier Padel?
No, yo no lo diría así. Yo diría que el boicot está descredibilizando un poco el circuito, espero que sea de una manera muy momentánea. Hay muchos promotores, sobre todo todos aquellos que tienen P2, pues están con el miedo en el cuerpo, digámoslo de esta manera. Y Roland Garros no le ha gustado nada esta acción tampoco. Y Roland Garros dice, no podemos permitir que esto ocurra. Y para nosotros, para el pádel, ni te digo lo importante que es tener a Roland Garros dentro del circuito. Estás en las instalaciones, los jugadores van al vestuario donde se sentaba Rafa Nadal, uh-huh. Están tratados, tienen el mismo transporte, la misma sala de comida, la misma pista. Es decir, que el pádel esté en Roland Garros es de una importancia increíble, ¿no? Y es verdad que no les ha gustado nada esto y les ha preocupado, pero no cuestiona el circuito.
Joan Cusco, presidente de Octagon, le agradezco mucho que haya madrugado para estar con nosotros, porque sé que cojo un avión muy pronto y que estaba durmiendo. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias y os esperamos en Gijón, que yo sé que tú tienes un vínculo...
Sí, pero es que tengo boda aquí en Madrid, que se casa Abel Madrigal, de aquí del partidazo, y claro, hombre, en principio se va a casar solo una vez en la vida, entonces, y el Premier Padel será el año que viene otra vez. O
pues sea que se case en Gijón.
Era una posibilidad. Mira, pues habitaciones libres seguro que hay, porque hay unas cuantas parejas que han dejado la habitación libre.
Pues ya está.
O sea que nada.
Bueno, si no, el año que viene te esperamos en Gijón.
Muy bien, pues yo, donde me invitan, además ahí, mira, no hay ni que pagarme el hotel. Ni las copas. No, ni el hotel ni copas. Ahí está todo solucionado. Un abrazo, presidente. Gracias.
Gracias por vuestro apoyo.
Gracias. ¿Cuánto gana un jugador de pádel profesional de los top?
Depende del ranking. Al final, pues, los números unos podrán estar levantando en premios unos 750.000 anuales. Y en patrocinios...
Cada uno, no la pareja.
Sí, cada uno. Y en patrocinios más de un kilo y pico.
¡Ostras!
Hombre, nos dijo aquí Ale Galán que los premios comparando con los patrocinios son ínfimos.
Sí, claro. Sí. Ganan mucho aquí, más por patrocinio.
Muchísimo más. Pero ya era un porcentaje muy, muy elevado.
Pero ya son 2 kilos, ¿eh? 2 kilos no está nada mal.
Hombre, no, claro. Le ha hecho un test Álvar a Ale Galán en Instagram de sus restaurantes favoritos de Madrid.
Los vi, sí.
Eran de ganar. Le mandó un mensaje y le dije, no, claro, así recomiendo yo. No te fastidia, vaya cosa.
Pero estaba bien recomendado, eran buenos. Muy bien.
No, claro.
Por eso.
Evidentemente.
Te pueden encontrar a ti en cualquiera de ellos, Luis.
Pero
momento.
Es para escritores.
Cualquier martes.
Para escritores de éxito. Bueno, sí, sí.
Que al final intelectuales.
Sí. Hay que pensar muchas ideas.
Gracias, Álvar, ¿eh?
A ti.
El hombre que más sabe de pádel de España.
Álvar, caramba.
¿Pero no lo notáis?
Sí, por eso.
El tipo más influyente de la información de pádel de este país.
Lo que dice Álvar va a misa.
Sí.
Oye, esta cuña la saco yo para vendérsela a alguien.
Sí, no, haz un montajito de eso que haces tú ahora de influencer de Instagram.
Oye, hay que ganarse la vida.
Efectivamente, anda, que no trae. Sí, venga. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Teníamos cientos pendientes sobre la conversación con Toni Freixa, ¿eh? A la gente le pone mucho cuando aparece Freixa en el partidazo. Freixa se queja del comodín de Negreira y en 5 minutos él ha utilizado 5 veces lo de madridismo sociológico. Decirle a Freixa que hay madridismo sociológico y también hay madridismo patológico, que es el que sufre, por ejemplo, él. El cántico de Así gana el Madrid...
Me gusta lo de madridismo patológico.
Sí, el cántico de Así gana el Madrid es del 25 de noviembre del 79 en el Molinón.
Con Ferrero.
Sí, si Freixa dice que nació en el 68 y que lo escuchaba desde que tenía 6 años, estamos hablando del 74.
Os he dicho que no encajaba.
No había pensado que no encajaba.
No. Yo entiendo que tenéis que vender al Real Madrid, de verdad que lo entiendo, pero no ha quedado ni entre los 8 primeros de la Champions y ha eliminado un equipo de los grandes que está en horas bajas y que hasta el Leganés le ganaría. Sacáis pecho los periodistas, toma ya. Una mentira contada 1000 veces no se convierte en una verdad. El Atlético de Madrid intentó sacar un comunicado conjunto con el resto de clubes por el caso Negreira y el único club que se negó fue el Real Madrid. Y otro oyente dice, por favor, no habléis más de los árbitros, os lo pido, es insoportable. Seguid hablando de Osasuna, como dice nuestro amigo el oyente.
Mensaje, quedaros aquí.
Claro, hombre, si hay American.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Porque por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley
ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. ¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con el medio kilo de fresas?
A solo 2,29. Un 30% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. Estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del Partidazo, de un gran Partidazo de COPE. Muy buen programa, muy hoy, académico.
Como todos los jueves, ¿eh?
Muy académico.
Y los lunes.
¿Estás rajando de la gente de martes y miércoles?
No, me caen muy bien todos. pero hablan a la vez, ¿no?
Sí, se pisan mucho.
Sí, se pisan. Igual tienes que hacer una reunión o algo.
Mucho griterío.
Igual tienes que hacer una reunión o algo porque se pisan.
Deberías hablarlo esto con el equipo.
Con el equipo. Métenos si quieres a los de los lunes y los jueves también en la reunión.
Ah, no, yo no voy, ¿eh?
Pero de oyentes. Nosotros
podemos ir un poco para que no parezca que es algo personal.
Claro, para que no se sepa por quién va.
Topuria ha renunciado al peso pluma.
¿Tú ya lo sabías?
Sí. Ah,
de hecho, lo dijo antes que nadie en el programa especial que hicimos el 9 de diciembre, en el Partidazo de COPE.
Lo dijo aquí en el Partidazo.
Mira, escúchalo.
A ver, Topuria.
¿Hoy qué has comido?
Un sushi.
Ah, claro, no lo puedes comer cuando estás en recorte, el arroz, nada, ¿no?
No, no. Pero de aquí en adelante espero que sí.
¿Por qué?
Bueno, porque tal vez toca un cambio, ¿no?
Igual tiene que recortar un poco menos. Igual tiene que subir a pegarse con los mayores. O, mejor dicho, a pegar a los mayores.
Estamos ante la primera noticia. ¿Es posible que hayamos visto ya tu último combate de peso pluma?
Sí, seguro. Seguramente que sí.
¿Te pasas al peso ligero?
Y así es como te lo confirmaba.
Es increíble, ¿eh?
Y luego se pedía...
Todavía se dan noticias hoy en día.
¿Eh? Gracias, Angelito.
Sí, más bien la dio Angelito, casi.
No.
Hablaste más que Topuria, ¿eh?
Lo supiste llevar.
La dio él. Ha dicho Dana White que Topuria ya ha cimentado su legado en el peso pluma, en las 145 libras, y que le va a costar dar el peso, que es lo que nos contaba también en esa entrevista Ilia Topuria, que ya le cuesta dar el peso y que no quiere pasar por ello. Así que deja libre el cinturón, se lo van a jugar Volkanovski y Diego López en abril en Miami, y él sube. Y a partir de ahí, ¿qué? Pues todo el mundo quiere ver ese Topuria Makhachev. se ha enfadado conmigo Joseba porque he dicho que es, evidentemente, en clave MMA y UFC, el símil a lo que fue aquel Mayweather-Pacquiao. Es decir, la pelea que todo el mundo quiere ver ahora mismo en la... en la UFC sería ese Topuria-Makhachev. Estamos hablando de él.
Eso tiene que ser en Las Vegas, ¿no?
Del número uno y el número cuatro en libra por libra. Y eso que el cuatro de Topuria es bastante falso. Pero bueno, estando por ahí John Jones, que es una leyenda y demás, pues es más entendible. Entonces, ¿qué pasa? Que el manager de Makhachev ha salido diciendo que primero debería pelear con Poirier o con Charles Oliveira, que es el que te dijo a ti, porque para demostrar que es un legítimo peso ligero, y que están cansados de dar oportunidades a campeones del pluma pequeñitos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Topuria siempre echa en cara que Makhachev le llama enano y demás, y le dice, no te preocupes, déjame subir contigo a un octógono y te demuestro lo que puede hacer este enano. Y la respuesta del manager de Topuria ha sido, antes aceptaba Makhachev, cualquiera que de 150 libras que lo traigan al octógono. Ahora es que hago una pelea antes. ¿Y luego qué será? El caso es que, como dice un amigo que tengo, cuando ven en el papel el nombre ya no les parece un enano. Con otros es sencillo decir que sí, con Ilia como que es más difícil. En resumen, que lo que yo creo que va a pasar es, primero una pelea previa, probablemente Oliveira, veremos si Poirier, veremos quién.
¿Dónde?
Probablemente Las Vegas, en junio, probablemente. Y a final de año sería ese Topuria-Makhachev, yo creo que en Abu Dhabi, bueno, pues
o sea,
igual
este año,
repetiría
dos
la
peleas.
Eso creo yo. Pero Topuria, por ejemplo, te decía que él quería a Makhachev ya, que lo quería en junio.
Ya, bueno, pero Topuria...
Y todavía hay opción de que Makhachev acepte, a Dana White le encaje y tengamos ese Topuria-Makhachev. Por cierto, me sorprendió que en cuanto dejó vacante su cinturón y se habló del Topuria-Makhachev, las primeras casas de apuestas que sacaron el combate dieron muy favorito a Ilia Topuria. O sea, que aunque el campeón es Makhachev, aunque el del ligero es Makhachev y demás, las casas de apuestas que abrieron cuotas ya... por si se producía el combate, dieron muy favorito a Topuria.
Gracias, Angelito.
Un abrazo.
¿Te quedas al Americans o no?
Sí.
Quédate,
Charlo,
hombre.
Como siempre.
No, vale. Y el resto, pues oye, muchísimas gracias.
A ti,
muy
hombre.
Bien.
Ha sido un
placer.
Ha sido un
gusto.
Placer, de verdad.
Muy
bien.
Sí, sí.
Sí.
Todo bien.
¿Qué estás, preparando el programa de mañana,
pues
David?
Sí, estoy enviando un mensaje para a Gonzalo Campos para que me cuente lo que ha contado Ángel.
Es increíble. ¿En serio? Estás escribiendo a Gonzalo Campos para que entre mañana a contar lo que acaba de contar Angelito.
Sí, lo estoy diciendo. Si estás despierto, te pego un toquecito.
Por cierto, que yo voy a contar lo que ha dicho otro compañero, que es Álvaro Colmenero, un fenómeno de ABC. ¿Te acuerdas de Joel,
sí,
Álvarez, el fenómeno, que le entrevistaste y te cayó muy bien?
No, le entrevistó
pues,
yo, Seba.
Es verdad, la entrevistó yo, Seba.
Pero le cayó muy bien.
Pero te cayó muy bien.
Le cayó muy bien.
Y es paisano tuyo.
Le cayó muy bien a Juanma, a mí no.
Sí, a ti también. Te gustó mucho la entrevista.
Sí, métete con él, métete.
Ha dicho Colmenero que probablemente, aunque no está todavía del todo cerrado, su siguiente pelea, este es en Canadá, el día 10 de mayo, contra un francés que se llama Benoît Saint-Denis.
Gran día, el 10 de mayo.
Este también iba a subir de peso, ¿no?
Pero le queda una pelea más en el ligero. Y entonces ya se sube al vuelta.
Gracias, compañeros. Me quedo con los Americans. Antes, este mensaje de Gema Santos.
Y ahora en el partidazo, William Hill. Porque ahora con William Hill tu cuota se viene muy arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Real Madrid-Girona y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
The Americans. Sigue Luis García, se incorpora Dani Senabre. Hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Está Parra, hola Parrita.
Buenas noches.
Y está el profe, Paniagua. Hola Pani.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo estáis vosotros?
Muy bien.
¿Bien? ¿Algo que Oye, hoy no tienen cámara ni Senabre ni Parra. ¿Qué pasa? Que estáis en pijama ahí.
Yo es que estoy con una tos malísima y si me da un acceso de tos, cierro el micro y seguimos vosotros.
Acceso de tos.
Pero si me muero en directo, vos queda feo, ¿sabes?
Vale, claro.
Yo por 5 minutos quiero ahorrarles mi careto a los espectadores.
Muy bien, pues cada uno.
Pongo una foto, la única foto que tengo que estoy guapo, la pongo.
Vale, vale. Oye, antes de nada, ¿habéis visto lo de Messi? Que juega un partido a menos cuánto, a menos 17 grados, ¿no?
A menos 15.
Menos 15, sí.
Menos 15.
Yo estuve en Chicago a menos 20 grados.
Y yo en Laponia a menos 25.
No, compitáis ahora. No,
no vale, pero una cosa. ¿Dónde era el partido de Messi?
En Kansas City.
Donde los Chiefs.
Yo no sabía que hacía tal. Bueno, pues Mascherano, el entrenador de Messi, dijo esto.
Nunca viví una situación así, con tanto frío. Nosotros fuera nos sentíamos... Sobre todo las extremidades del cuerpo, no llega un momento que no las sentí. Hablamos con los jugadores y le pasaba lo mismo. Es muy difícil cuando a los 5 o 10 minutos ya no empezás a sentir los pies y no sentí las manos. Y claro, al final es el deporte, el fútbol es un deporte donde necesitas una cierta sensibilidad. Y si no la tenés, es muy difícil poder desarrollar tu juego.
Os digo una cosa, en España se habría suspendido el partido, ¿eh? No se habría jugado a menos 15, menos 18 grados.
¿Qué tiene que pasar en España para que haya esa temperatura? Es que se suspendería todo, seguramente.
Claro, claro.
Todo, no solo el fútbol, o sea, sería...
Nacho García, Estados Unidos. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Menos 24 de sensación térmica, ¿eh? No es que... Hay que tener en cuenta también eso. Y viendo el partido daba, miedo verles a jugar.
¿Hay algún baremo donde dejen de jugar un partido de fútbol americano o de fútbol por la temperatura?
No. No, hemos visto partidos de NFL, pero ya no solamente el frío, que también lo hemos visto a menos 20 y tantos grados reales, sino con nieve. Es decir, verlos en unas circunstancias tremendas. De hecho... Estamos acostumbrados a verlo en NFL, pero el año pasado, creo que fue como por estas fechas, hubo un partido de Estados Unidos, de fútbol, de soccer.
¿De Honduras?
Clasificatorio. Y no sé si era Honduras o El Salvador. Sí, pero
viva Honduras, viva El Salvador, pues son hermanos.
Sí. Fue en Columbus y, bueno, fue tremendo. Los pobrecitos míos, rivales de Estados Unidos, no podían ni moverse. Pero no sé si realmente hay una norma como tal, pero yo desde luego no la aplican, si existe, ¿eh? Porque ya hemos visto...
Yo he leído, Nacho, con esto del partido de Messi, que el partido con más frío de fútbol americano fue uno del 67 a 25 bajo cero, sensación de menos 44.
Madre mía, chaval. ¿Y dónde era el partido?
Era los Dallas Cowboys contra los Green Bay Packers... lo que no sé es en casa de Tirera.
En Wisconsin.
No, en Green Bay.
Sería en Wisconsin, seguro.
Seguro. Vale, vale.
En Buffalo también. Buffalo, cuando juegan los Bills, también suelen jugar en invierno casi siempre todos sus partidos de casa con nieve.
Minnesota Vikings.
Nacho, ¿tú cuál es la temperatura más baja que has soportado?
Pues te le voy a decir ahora que yo creo que a lo mejor Parra, Senabre estuvieron...
El All-Star de Nueva York.
El salto de los dos Gasol, sábado por la noche, se registró el récord histórico de temperatura fría en Nueva York desde que se registraban. Por la noche llegó a marcar menos 40.
¡Madre mía! ¿Menos 40?
Menos 40. Pero era sensación térmica, Nacho. Yo creo que eran 19 bajo cero y la sensación térmica era de 40 porque había una tormenta polar, no sé qué historia.
Claro, habría viento y tal.
Hacía un viento, bueno, en la calle no se podía estar.
Fue el récord de registros de... Sí, yo recuerdo de la noche del domingo, que esto digo fue el sábado, la noche del domingo fue la siguiente, en teoría no era tan fría, volviendo de la fiesta que hace de cierre la NBA, venía, más o menos os ubicáis, de Times Square hasta más o menos donde está el pabellón, el Madison. Yo cada dos calles más o menos me tenía que meter en algún cajero o algo porque era hasta difícil de respirar, o sea, notabas que te congelabas, hacía un frío
tremendo. Dolor en el pecho, sí.
Sí, era tremendo.
Nacho, pues nada, tú tranquilo que estás en Miami. Ahí estás a salvo de cualquier... Sí, ahí estás a salvo. Te mando un abrazo.
Venga, oye, una cosa solo, porque tenéis claro, el partido era de Conca Champions, lo que es la Champions de aquí, que se juega como se jugaba antiguamente en la Copa Europa, duelos directos, ¿eh? Ahí ganas, avanzas, y si no te quedas... Y vas fuera. Y la MLS empieza, lo digo porque hay gente que a lo mejor piensa que es partido de MLS.
¿Sí?
MLS empieza este sábado, edición número 30, con normas, con cambios en las normas, y la más importante, te la digo ya, se han eliminado los... hay cantidad limitada ahora para usar efectivo en los traspasos. Sabes que hasta ahora la MLS tenía siempre esa tara para competir con otras ligas de fuera, que era todo a través de traspaso, jugador por jugador, como hace la NBA y demás. Bueno, eso ya no existe en el soccer y a partir de ahora entiendo que eso va a ayudar también a que la MLS pueda ir un poquito más allá.
Perfecto, gracias Nacho.
Chao chicos.
Pani, vaya noticia más mala, la lesión de Wembanyama.
Pues sí, es una noticia muy mala para primero para él, luego para los San Antonio Spurs y en general para la NBA. Y es que a Víctor Wembanyama, el gigante francés, le han descubierto una condición médica que es preocupante, pero que afortunadamente tiene remedio, que es que tiene un coágulo importante, un trombo importante en su hombro derecho, ¿no? Normalmente eso, sabes que tengo un hijo médico, según me dice, pues eso se suele curar con medicación, una medicación que te rompe ese trombo, pero que requiere como mínimo entre 4 y 5 meses de reposo. O sea que Víctor Wembanyama se pierde la temporada y probablemente con este hecho se acaben las esperanzas de los San Antonio Spurs de entrar en el play-in o en los playoffs, en mi opinión.
Sí. Y se pierde el Eurobásquet.
También.
Para Francia también es un palo.
Joder, sí. Qué pena. Parra, de actualidad deportiva, ¿qué es lo más importante?
Pues básicamente que entramos en el periodo ya decisivo de la liga, el último tercio de la competición. Los Thunder y los Cavaliers siguen mandando con mano de hierro en ambas conferencias, con 44 victorias y solo 10 derrotas en lo que va de temporada. Y es muy llamativo que anoche se empezó a volver a jugar con un único partido, el de los Lakers contra los Hornets, y fue vergonzoso el nivel de los angelinos. Doncic fatal. Hizo un 27% en tiros de campo, 5 de 18, falló 8 triples de 9 que intentó, y luego en el final del partido se comieron los Lakers un parcial de 23-1 en contra, y al final del partido todos atacaron a Doncic, todas las jugadas fueron a atacar a Doncic, hasta tal punto que J.J. Redick le tuvo que cambiar en la última posesión. Con todo y con eso, Lonzo Ball anotó, LeBron James falló los 2 triples que habrían forzado la prórroga en la última posesión, y los Lakers han perdido los últimos 2 partidos contra los 2 penúltimos de las conferencias, los Jazz y anoche contra los Hornets, y les queda un calendario por delante que puede ser probablemente el más complicado de todos.
¿Qué jugador está sancionado por la NBA, Luis?
Bobby Portis, 25 partidos por abuso de drogas. Bobby Portis es conocido, te acordarás de él, porque es el que le partió la cara a Mirotic, que lo mandó al hospital cuando eran compañeros en los Bulls, ¿te acuerdas? Pues es este tipo. Yo aquí tengo sentimientos encontrados, porque él efectivamente es un trastornado de mil demonios. Pero luego aquí lo que le ha pasado es que le han caído 25 partidos por tomar tramadol, que es una sustancia prohibida, pero no es una, es decir, no estaba tomando ni cocaína, ni tramadol, y él creía que estaba tomando toradol, o al menos eso es lo que ha dicho su agente, que ha habido una confusión ahí con el nombre, que él se equivocó del tramadol con el toradol es legal y el tramadol no está permitido. Entonces a mí me parece bastante excesivo que le caigan 25 partidos por esto.
Yo he tomado tramadol y no es para tanto, o sea, es un painkiller.
¿Para qué sirve?
Para el dolor.
Para dolor de espalda, para el dolor. Yo lo tomo para el dolor de espalda, no es una cosa tampoco para morirse.
Él tiene una lesión, creo que es en el codo, me parece, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Y entonces para inflamado el codo.
Claro, para combatir el dolor.
Me parece bastante más grave romperle la boca a un compañero que tomarte una pastilla, y por lo de Mirotic le metieron 8 partidos y por esto 25.
Exactamente.
Dani, has venido para hablar de que han pillado unos ladrones, ¿no?
A mí siempre me toca los criminales.
Sí, es verdad, tío. Me estoy dando cuenta que Parra habla de lo deportivo, es un poco el panenquita de los Américas.
No, pero eso se lo pone él, claro. Eso es porque lo elige.
Claro, Pani nos instruye sobre Estados Unidos y sus cosas. Claro. Luis viene con la noticia curiosa. Anécdotas. Y tú siempre con delincuencia.
Siempre cárcel y muertos.
O alitas de pollo. Yates lujosos también a veces.
En este caso no hay muertos, pero sí que hay robos. Es una banda que robaba en casas de estrellas del deporte, algún jugador de la NBA, pero sobre todo Patrick Mahomes, el quarterback, la estrella de los Kansas City Chiefs, y Travis Kelce, o sea, el novio de Taylor Swift. Los han pillado, ahora verás por qué. De hecho, te voy a enviar una foto al móvil que vas a flipar. Se llevaron objetos por valor de $2 millones. Son 7 ciudadanos chilenos. Están acusados de robo y de transportar mercancía robada entre estados, que es un delito también bastante
delito federal.
Sí, es un delito bastante grave. Se enfrentan a 10 años de cárcel, pero lo peor es la foto que te acabo de mandar al teléfono, porque esta gente robaba en casa a los deportistas y cuando estaba dentro no se le ocurría otra cosa que hacerse fotos. Mira, qué guapos estamos aquí con objetos robados en la casa de,
se hacía un
de
selfie,
Travis Kelce. Claro, esa foto la deberían tener en el móvil, la foto la publican todos los medios y dicen que la han obtenido a través del fiscal del distrito. O sea que es la prueba del delito más bestia. Vamos, no falla. Salen sus caretos ahora, en la casa del hombre al que le están robando.
Se nos está yendo la mano lo de las redes sociales.
Sí, pero una cosa, es que son unos niños. O sea,
sí, 24, 25 años.
No, pero además, incluso de aspecto, que te imaginas a unos, no sé, a unos
encapuchados
fuertes con miedo a que te maten. Y
son adolescentes.
Son, vamos, pero
creo que hay alguno de 20, 21, ¿eh?
Sí, de 21 a 25.
Increíble, increíble. Oye, una pregunta, que no sea American la peli. ¿Habéis visto La Infiltrada?
Sí.
No.
¿Opiniones?
Sí, sí. A mí me gustó. Me gustó más Carolina Ayuste y Luis Tosar que la peli. Pero vale, la peli me gustó.
Vale.
A mí me gustó.
Os veo fríos con la peli.
Yo no la he visto. Yo vi el otro día documental de Ganamos al Dream Team.
Bueno,
el 48 lo has visto.
El 47.
El 47.
A mí me ha pasado una cosa con este año en los Oscar, en los Goya. He visto el 47, he visto La Infiltrada y he visto La Casa en Llamas. Y las tres me han gustado, pero
me queda
un poco frío con las tres. Para mí, este año, con mucha diferencia, la mejor peli española ha sido Segundo Premio.
Y no muy buena,
¿verdad?
Muy buena.
Y
oye,
no se ha llevado.
He visto las cuatro que has dicho.
¿Y cuál es la que más te gustó?
La que menos, Segundo Premio.
Me lo creo, porque efectivamente es la que menos te recomendaría. A mí la que más, con mucha diferencia.
A mí también.
Me gustó mucho La Infiltrada, muchísimo. Es que es un tema además que me apasiona.
A mí me pasa
que...
Pero es que a mí ese tema me apasiona también. Claro. Y por eso quizá me quedé un poco más frío.
Y pondría en segundo lugar, entre La Casa en Llamas y el 47.
Sí.
Aunque me gustó La Casa en Llamas, pero es que el 47 me emocionó mucho. A mí el 47 me parece una película emocionante.
Está guay, sí, sí. Si es que están todas bien. Por cierto, la que he visto, que no sé si la habéis visto ya.
El Segundo Premio me parece que está bien, ¿eh? A mí me gustó y aparte la música es una pasada.
A mí me encantó, tío, me gustó muchísimo.
Espectacular.
La que he visto ya es The Brutalist, no sé si la habéis visto.
No. Sí, no. Es muy larga, pero está bien, pero es muy larga.
3 horas y media de películas. Hay descanso de 15 minutos.
Como
en
los viejos tiempos, Juanma.
Cambio de
váyase
rollo.
Al baño y tal.
Sí, en mi colegio, que teníamos una sala de cine donde íbamos los viernes, había un descanso y salía el señor de la máquina y decía, ¡cambio de rollo! Y encendían las luces y salíamos.
El Señor de los Anillos, hizo esto de las últimas que se hizo.
Aquí ahora 15 minutos de descanso, a la hora 45 te meten 15 minutos y luego otra hora 45. A mí me encantó.
Se ha estrenado ya la tercera temporada de The White Lotus.
¿Es verdad?
Oye, episodio 1,
sí.
minuto 45.
Lo he leído, se lo has leído a Mónica Planas.
No. He visto el episodio y he hecho un tuit con el vídeo.
Mónica Planas lo ha escrito.
Yo no sé qué pasa. Lo que
dice
cuéntalo,
Fakov, le dice Fakov un personaje al otro y lo traducen por, no cáspita, no recorcholis, sino, con perdón, a esta
que
hora
te
se
follen.
Puede decir, que te follen.
Sí.
Pues tiene sentido.
Pues es una bonita forma de cerrar la semana.
Sí, yo creo que con eso...
Pues el broche perfecto para The Americans, en americano.
Americans, es un placer. Adiós, gracias.
Adiós.
Gracias.
Igualmente, adiós.
Y ahora te recordamos que con William Hill esta temporada tu cuota se viene arriba. Sí, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Real Madrid-Girona y consigue un 50% más. Apostamos William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana vuelve el partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Fin de semana, tiempo de juego. Nos encontramos el domingo, nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ahora, poniendo las calles con el Pulpo. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.